Noticias Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Pues 6 minutos pasan de las 10 de la mañana. A ver, Antonio López, estamos que no sabemos si preguntarte, hacernos los locos cuando te vemos entrar por la puerta, porque no sabemos ya qué pasa con el tiempo, nos tiene locos a todos.
Bueno, pero ya por poco tiempo, porque ya vemos la luz al final del túnel.
¿Seguro?
Sí, ya veréis cómo en los próximos días, sobre todo a partir del miércoles, ya se va a ir... implantando el sol, cosa que...
Implementando, no estamos... como dicen en las...
instalando. En este caso se va a instalar y yo creo que viene para quedarse con el respaldo de las altas presiones. Pero hoy no, hoy todavía las nubes van a seguir encapotando el cielo de la región. Una nubosidad que irá variando a lo largo de la jornada, incluso que puede dejar alguna precipitación en áreas de la sierra. Y debido a esas nubes que hacen de filtro, las temperaturas no van a subir más allá
en la capital,
de los
21, ¿no? ¿En la capital no va a llover?
No hay previsión de lluvia en principio. Hombre, a lo mejor
no va a caer la mundial.
Además, de hecho, hoy de producirse algún chaparrón aislado será en áreas de la sierra. En el resto es poco probable. Y las temperaturas, debido a la cobertura nubosa, pues ligeramente por encima de los 20 grados. Que no es consuelo porque seguimos estando 6-7 grados por debajo de lo que sería normal para esta época del año. Pero a partir de mañana ya empiezan a remontar ligeramente o moderadamente esas temperaturas máximas, porque de los 21 hoy en la capital pasaremos a 25, ya empieza esa escalada progresiva de las temperaturas máximas que muchos están esperando desde hace varias semanas. Mañana en la sierra no hay que descartar la posibilidad de algún chubasco. En el resto veremos nubes, pero que no van a impedir que el sol ya empiece a calentar. Y el sol quedará instalado, como anunciamos, a partir del miércoles, con cielos bastante despejados. Lo único que el viento va a rolar de componente norte, pero no va a impedir que esas temperaturas máximas pues ya alcancen valores moderados de calor, en torno a los 26 grados, situación que se volverá a repetir el jueves. Y cara al viernes, ahí tenemos la noticia, ya ambiente veraniego con máximas de 30 grados. Esto a fecha de hoy, esperemos que los modelos de previsión no nos den ninguna sorpresa de última hora.
No te dejen mal.
No me dejen mal, pero bueno, como habéis visto, progresivamente las temperaturas van a ir recuperándose, sobre todo a partir de mañana, el miércoles, el jueves se quedarán estacionarias y el viernes ya un repunte para dar paso a un fin de semana de piscina, un fin de semana que bueno, las piscinas están abiertas desde aproximadamente mediados de mayo, pero como si no existieran, porque...
Han estado los grillos ahí a sus anchas.
Claro, y las ranas también paseando después de tanta agua como ha caído. En fin, al final todo se reconduce y parece que la situación va a tornarse más estable. Ahora estamos ya con los últimos coletazos de esa dana, esa depresión aislada en altura, que hemos tenido su compañía, sobre todo en la jornada del domingo, y que, bueno, pues nos está dejando esta nubosidad con poca precipitación y eso sí, con temperaturas fresquitas. A esta hora tenemos unos 15 grados en la capital y a lo sumo van a subir 5 o 6 grados más las temperaturas con respecto a las que tenemos en estos momentos. Así que vemos la luz al final del túnel.
Pero todavía no guardamos las chaquetas.
De momento no guardamos la chaqueta porque a primeras horas y sobre todo en las horas matinales pues sí que hará falta. Pero ya a finales de semana ya sentiremos el calor. Ahora luego condición, no vale quejarse del calor, ¿eh? Porque claro, aquí...
Oye, perdona, pero seguramente nos quejemos, ¿eh?
Ni nunca llueve a gusto de todos, ni nunca hace calor a gusto de todos tampoco. Bueno, va a ser un calor un poquito más intenso. Ya sabéis que aquí los cambios son bruscos y pasamos de esta situación casi preprimaveral, porque esto no es primavera, esto es menos que primavera, a una situación casi de verano o de verano de lleno a finales de semana, con calorcito, bueno, calorcito no, con calor, porque ya máximas de 30 grados, a la sombra, claro. Pues al sol, imaginaros, 33 o 34.
Ya, sí, ya es
pero,
calor.
En fin,
eso.
Algunos ya se van animando viendo esas temperaturas que van a estar más en sintonía con los valores medios del mes de junio.
Y con lo que uno espera.
Claro.
Sí, porque es que esto está muy por debajo y además estamos teniendo, ya sabéis que hemos tenido la primavera más lluviosa del último siglo, casi del último siglo, y que no tenemos registros. Prácticamente lo que ha llovido en estos cinco primeros meses, bueno, ya estamos en el sexto, lo incluimos en estas 11 días que llevamos. Lo que ha llovido en ese periodo prácticamente es lo que suele llover en la capital en todo el año. Así que con esa comparación...
Los comerciantes están que...
Que trinan, claro, sí, porque no venden
no han vendido
ropa
una,
de temporada, ni zapatos,
una camiseta,
ni bañadores,
una sandalia, ni nada.
Bueno, pero todo llega, todo llega. Que la naturaleza es sabia y al final tiende al equilibrio.
Dice Juan José Ballos que, claro, vienen las rebajas, igual va a tocar comprar la ropa de temporada de primavera o mejor de verano justo cuando empiecen las rebajas.
Las rebajas.
Este mes de junio en muchos comercios ya empiezan.
O las rebajas de claro. Inicio ya.
Claro.
Porque habrá que dar salida
si
al
empezamos
stock, ¿no?
Directamente, se va a comprar ya directamente en rebajas.
Bueno, lo importante es que todo llega, que esto se va calmando poco a poco. De hecho, el fin de semana, a pesar de que anunciamos algunos chaparrones, nuestra previsión era que no iba a ser para tanto y sí que cayeron chaparrones en zonas de sierra. Pero en general ha sido un fin de semana pues un poquito más tranquilo dentro de la inestabilidad. Así que el calor a partir de mediados de semana, en la segunda mitad de esta semana, va a apretar el calor. Y de momento, pues paciencia, que ya queda menos,
De inestabilidad.
De contemplar este tiempo nuboso.
Ajá. Bueno, pues nada, nos quedamos con eso, Antonio.
Muy bien.
Muchas gracias.
Hasta mañana.
Venga, hasta mañana. Bueno, pues son las 10 y 13 minutos de la mañana. Ya está con nosotros José María del Toro para avanzarnos esos contenidos del partido de la una a partir de la una y tres minutos aquí en Onda Madrid. Muy buenos días.
Muy buenos días, Alipio. Begoña, gran protagonista hoy, Begoña Tormo. O sea, Rafa Nadal, quiero decir, perdón, que me había equivocado. Rafa Nadal, sí, el gran Rafa, incombustible a sus 32 años. Hoy ocupa las portadas de todos los diarios deportivos y no deportivos españoles y también diarios deportivos de gran parte del mundo. Es algo verdaderamente difícil de calibrar lo que está haciendo este hombre. Ganar una vez Roland Garros es la leche. Ganarlo 11 veces es, ponle el adjetivo que quieras. Es muy difícil, es prácticamente imposible. Es una cosa irrepetible, por supuesto. La primera en 2005, es curioso, el primer Roland Garros lo ganó en 2005 y la copa se la entregó Zidane, que entonces estaba en activo. Ayer, en 2018, Zidane estaba en la grada, pero como turista, como aficionado, acompañado de su familia, después de abandonar la dirección técnica del Real Madrid. 6-4, 6-3, 6-2, 2 horas y 42 minutos. La victoria frente al austriaco Dominic Thiem, que seguro algún día ganará este Roland Garros porque tiene todas las condiciones para hacerlo. Este es el momento en que Rafa se proclamaba campeón.
Mesdames, messieurs, il remporte aujourd'hui son 11e titre des Internationaux de France à Roland Garros, Rafael Nadal.
Y así ha sonado hasta 11 veces en los últimos 13 años, desde 2005 hasta 2018. Una vez perdió con Söderling, otra vez perdió con Djokovic y otra vez no participó en el torneo. El resto de las ediciones las ha ganado todas. De las 14 últimas, 11 han sido para Rafa Nadal. Además de él, nos gana su proverbial humildad. Y si no, basta con escuchar lo que dijo nada más acabar el partido en rueda de prensa. 11, Rafa, es mucho.
Al final no me gusta decirlo yo, pero sí que es algo casi único. Es difícil de pensar ganar 11 veces el mismo torneo, ¿no? Pero bueno, ha pasado y, como digo siempre, ¿no?, agradecido a la vida por la posibilidad que me ha dado, porque al final hay muchísima gente que trabaja como yo, o más, quizás, y no ha tenido la suerte que he tenido yo. Dicho esto, pues sí, ganar 11 veces aquí es mucho. No te puedo decir más. Es mucho.
Es una auténtica barbaridad. 11 veces campeón de Roland Garros. Roger Federer, con 36 años, tiene 20 títulos de Grand Slam. El último, el Open de Australia, que ganó el pasado mes de enero. Rafa Nadal, con 32 años, 4 años menos, tiene 17 títulos de Grand Slam. ¿Podrá darle caza? Es una de las preguntas que restan en el aire. Son, sin duda, dos de los grandes de todos los tiempos del tenis mundial. Momento complicado. En el tercer set, con 3-2 a favor, vemos que se le acalambra la mano y pensamos en lo peor. Atiza, a ver si se va a retirar después de que el partido está prácticamente ganado y haciendo historia. Él hablaba de ese momento complicado que pasó y lo hace con una curiosidad esta.
Era un calambre. Tenía la esperanza de que pudiera pasar. Ganaba 2-0. Pues sí, no te voy a engañar. No me hubiera ido de la pista. No hubiera ido perdiendo los juegos a ver si se me pasaba. Hubiera jugado hasta con el brazo derecho para seguir en el partido. Hasta tenía 2 sets de margen para seguir, para que se me pasara. Esta es la verdad, que hubiera seguido de la manera que fuera. Al final es un partido único.
Dice que hubiera jugado con la derecha, y es que Rafa es zurdo jugando al tenis, pero toma el café, escribe y hace el resto con la derecha. Él realmente es diestro en su vida normal, pero cuando juega al tenis es zurdo, de modo que no sé qué tal lo hubiera hecho con la derecha, pero tampoco hubiera sido tan extraño. En fin, que Rafa Nadal es portada del diario del partido de la una y del resto de la actualidad deportiva de la jornada, pues destacamos la selección española de fútbol, que está en Krasnodar, en Rusia, hoy entrenamiento. Están entrenando ya en tierras rusas, allí es una hora más. Hoy toma la palabra Rodrigo Moreno, escucharemos después al delantero de la selección española. Nos quedamos con una sensación un poco de preocupación después de ver el partido del pasado fin de semana frente a Túnez. Partido flojo del equipo español, con victoria 1-0, gol de Iago Aspas a 6 minutos para el final del partido. En fin, queremos pensar que a 5 días del debut, o a 6 días del debut, el que más y el que menos estaba más pensando en el Mundial que otra cosa, y tampoco querían arriesgar lo más mínimo desde el punto de vista físico para evitar perderse el partido. Esperemos que contra Portugal, el viernes, España muestre una imagen bien diferente. Portugal, en la que ya está Cristiano Ronaldo entrenando, están a apenas a 20-30 kilómetros de Moscú, allí concentrados a la espera del partido del viernes. Sigue abierto el culebrón Cristiano, nada se sabe todavía sobre su continuidad en el equipo blanco, y sí que está francamente descontento con la oferta económica que le ha hecho llegar el Real Madrid. Sigue el culebrón Griezmann, que ayer volvió a decir en Francia que hasta que no empiece el Mundial para la selección gala el próximo día 16, el sábado, no va a aclarar su futuro con el equipo rojiblanco. Y por supuesto, seguimos sin noticias de quién va a ser el próximo entrenador del Real Madrid, aunque con el paso de los días el equipo blanco tendrá que ir dilucidando esta cuestión. Y además, un último dato, hay ya final de la Liga ACB, Real Madrid-Baskonia. El Real Madrid se enfrentará al Baskonia porque el equipo de Vitoria consiguió derrotar ayer en la prórroga en el cuarto partido al Barcelona, y por tanto será el rival del equipo blanco. Primer partido el miércoles en el Palacio de los Deportes, segundo partido el viernes en el Palacio de los Deportes. Podremos escuchar ambos encuentros aquí en la sintonía de Onda Madrid. Real Madrid-Baskonia, por tanto, la última liga en juego importante que queda, la de baloncesto, con la posibilidad de que el Real Madrid pudiera cerrar una temporada realmente histórica, porque ya ha ganado este año, recordemos, la Euroliga. Así que de todo esto, también del motor, del que luego se ampliará información Juanma Fernández, abandonó Fernando Alonso por segunda carrera consecutiva, esta vez en Canadá. Sainz fue octavo, la victoria para Vettel, Hamilton quinto, hay cambio de guardia, Vettel es nuevo líder del campeonato del mundo, y un Fernando Alonso que el próximo fin de semana corre las 24 horas de Le Mans, y ahí sí tiene verdaderas posibilidades de llevarse la victoria. Así que de todo eso hablaremos a partir de la 1:03 en el partido de la una.
Oye, José María, estaba viendo cifras, datos y demás, y claro, Dominic Thiem, que como tú decías, va a ser seguramente un campeón de Roland Garros, tiene 24 años. ¿Sí? Con 24 años, Nadal ya tenía ganados 5 Roland Garros.
Sí, sí, o sea, es impresionante. Fíjate, es impresionante.
Es una cosa, dice, bueno, esto es de auténticos...
De hecho, ayer en la ceremonia de entrega del trofeo hubo una curiosidad porque Dominic Thiem recordó en el discurso que hizo ante el público que él con 11 años vio ganar a Rafa Nadal por la televisión su primera final, la del 2005, era un chavalín.
19 tenía Nadal.
Claro, efectivamente.
Ganó el Roland Garros.
Era muy joven, ahora claro. Tiene 24 Thiem, 32 Nadal. Sí, sí. Pero claro, a Nadal todavía, en este ritmo que le estamos viendo y en su tierra de Roland Garros, le puede quedar perfectamente uno o dos Roland Garros más. Todo depende un poco. Uh-huh. El deporte es absolutamente incierto. Sí, sí. Recordemos que Nadal viene de 3 meses prácticamente de baja. Después de una lesión que sufrió en los cuartos de final del Open de Australia, reapareció para la temporada de tierra batida y ha ganado todos los torneos, excepto en Madrid, justo, donde Dominic Thiem fue el que le derrotó en 2 mangas y bien ganado y con toda justicia en los cuartos de final del torneo. Pero en París y en la central ves a Nadal y te entra el pánico, porque sabes que vas a perder seguro. Todas las finales que ha jugado las ha ganado, todas, que es un porcentaje increíble. Sí. 100% de efectividad, 11 finales contra diversos rivales de todo pelaje y condición, algunos super especialistas en tierra batida, como por ejemplo el propio Thiem o Albert Ferrer, o David Ferrer, perdón, nuestro compatriota de Jávea, en definitiva, que ha ido ganando a todos 1-1 y ha cosechado un cúmulo de galardones que será, creo que, irrepetible en el futuro por grandes campeones que puedan surgir.
Y quedan alegrías todavía que nos pueda dar Rafa.
Pues la suerte perfecto. Es que nosotros lo estamos viendo, que es, sí, que es una, sí, cosa, sí, en fin, no va a haber
que
sepas
que yo el único récord que tengo en el 11 es comerme 11 churros, o sea, en un desayuno.
Hombre, sepas. tiene su mérito también. Te felicito por ello.
Muy bien. Venga, José María.
Gracias, tarde, José María.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
En Onda Madrid.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas...
Para emocionarte con las vistas que París guardaba para ti. Sentirte como el primer hombre en la Tierra. Y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
¡A que vamos! ¡A que sí! ¡A que sí!
Ven a Parque Warner Beach y siente la adrenalina en las 6 nuevas atracciones de los superhéroes de la Liga de la Justicia. Acelera tu pulso con los giros repentinos, las curvas inesperadas y la cápsula de caída libre. Tu entrada online desde 15 euros en parquewarnerbeach.com.
Recuerda, se lo prometiste.
Cuando escuchas por primera vez...
Tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost por 17.950 euros.
Es como escuchar por primera vez...
Te quiero.
O como tu primer...
Es un niño.
O un...
Sí quiero.
Escuchar por primera vez. Tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost. Para muchos el mejor motor gasolina del mundo. Por 17.950 euros. Es irrepetible. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes.
Este verano no sé dónde ir. El año pasado no acertamos con el hotel, ¿eh?
Las vacaciones son como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Por eso yo siempre voy con Viajes El Corte Inglés.
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
Lo que hizo decantarme por la Cámara de Madrid fue finalmente toda la información que pude encontrar en la web y en diferentes redes, que fue muy positiva. Compañeros, además, que viven lo que yo busco de la misma manera y profesores que te animan a seguir a más.
Es un sitio donde de verdad se disfruta de aprender y donde te sientes realmente a gusto.
Ciclos formativos de grado superior. Centro de formación de la Cámara de Comercio. Camaramadrid.es. Apuesta por tu futuro.
Si no tuviste un sonajero de platino, si tu mascota no fue un pura sangre, o si las nanas no te las interpretaban un cuarteto de cuerda, no pasa nada. No tienes que haber nacido rico para disfrutar del lujo. Con Unique by Lopesan y Viajes El Corte Inglés, disfrutarás de los mejores hoteles de Gran Canaria. Habitaciones superiores, áreas y servicios premium. Y con pago en 3 meses, 15% de descuento y vuelos y desayunos incluidos. Viajes El Corte Inglés y Unique by Lopesan. Algo más que un 5 estrellas para sentirte único. Te lo mereces.
La información en Onda Madrid
es servicio público.
Complicaciones en la 4, en
el
este
interior
caso
de la ciudad, pues hay algunas zonas.
La información en Onda Madrid es lo que te afecta.
El ayuntamiento restringirá el acceso a la capital
nueva
de los coches.
Nueva jornada de averías en la red de cercanías de Renfe.
La información en Onda Madrid es denuncia.
Los vecinos de este edificio ubicado en Usera no pueden más.
Servicios informativos de Onda Madrid. Estamos para ti.
Politours te ha preparado un verano cargado de destinos mediterráneos. Disfruta de tours por Chipre, Turquía, Croacia, Malta, por el Peloponeso en Grecia, por Sicilia o atrévete con un crucero por las Islas Dálmatas en Croacia. Con unos precios increíbles. No te descuides, infórmate y reserva en tu agencia de viajes y en politours.com.
Nuestro teléfono 910-30-63. 910-30-63.
Pues 26 minutos pasan de las 10 de la mañana. Saben que los lunes vienen los compañeros, voy a decir, porque Bea...
Amigos.
Amigos, sí, bueno, amigas además. Además de Samur, para contarnos un poco también lo que ha pasado la última hora de, bueno, pues en clave sucesos, lógicamente, lo que ha pasado en Madrid.
Pues tenemos que destacar...
De Martín, Martín, que con esto de que hay...
ni me presenta ya. Nada, tenemos que destacar un suceso que tuvo lugar ayer en el Paseo de Santa María de la Cabeza. Grave, pero con un mensaje muy esperanzador. Lo digo porque es un ejemplo de lo bien que funcionó la cadena de la vida, lo que se llama la cadena de la supervivencia. Un conductor perdió el control porque se sentía mal, se empezó a sentir mal, de tal forma que lo que parecía que estaba ocurriendo era que estaba sufriendo un paro cardíaco. Entonces se desvaneció, cayó sobre su pareja, que iba de copiloto, y acabó arrancando 10 metros de valla y quedó el coche subido en la acera. En ese momento estaba pasando una familia por la acera con niños y todo, y afortunadamente pudieron esquivar el coche que venía a velocidad, pudieron esquivarlo a tiempo, y tan solo un niño de 9 años y su mamá tuvieron que ser atendidos por SAMUR por erosiones al caerse, pero no porque fueran arrollados. Y luego la cosa curiosa, que es lo que queremos destacar, es que había 3 personas en la parada de autobús cercana que salieron corriendo para auxiliar al conductor que se había estrellado. Entre ellos había un chico de 19 años, Manu, que ni corto ni perezoso, pues vio que a través del cristal que no tenía pulso el conductor, rompió la puerta y lo sacó y empezó las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Él tiene conocimientos de primeros...
Es socorrista, ¿no?
Sí, es socorrista. Tenía conocimientos, lógicamente, de primeros auxilios y, bueno, es un chico de 19 años. Entonces hay que aplaudir un poco la actuación de este chico,
sí, sí.
Porque es un ejemplo para todos. No hace falta tampoco tener conocimientos sanitarios. Cualquiera puede hacerlo. El primer eslabón de la cadena de la vida puede ser cualquier ciudadano de a pie, y este chico pues lo hizo fenomenal. Estuvo realizando las maniobras de reanimación hasta la llegada de la primera unidad de SAMU Protección Civil, que ya sí con el desfibrilador consiguieron sacarle de la parada. Y bueno, lo trasladaron grave al hospital 12 de octubre, donde esperemos que se recupere.
Ojalá se recupere. Ojalá.
De hecho, bueno, hubo un encuentro entre los sanitarios de SAMUR con este chico, en el que le agradecían su intervención, porque fue crucial, y creo que lo tenemos, que lo podemos escuchar.
Creía que estaba mejor de lo que estaba, no sabía que le había dado un paro cardíaco, estaba respirando muy fuerte, creía que le había dado un ataque de ansiedad por los niños, por el atropello. Luego ya he visto que ha empezado a cerrar los puños, que estaba ya en shock, le he dicho que se acaba de quedar sin respirar. Al principio la gente me ha dicho que no le sacara, pero yo le he sacado.
Muy bien.
Hemos roto la puerta, hemos roto la valla, que me deja la espalda, y le hemos sacado ya en práctico al RCP, cuando estaba en paro cardíaco, ha vuelto, y ya se iba a venir y muchas veces.
Pues le ha salvado la vida.
Efectivamente, él colaboró en ese primer eslabón de la cadena de la vida para que luego SAMUR, cuando llegara con el desfibrilador, pudiera sacarle de esa parada. Ahora hay que ver la evolución. Las 24-48 horas son cruciales, pues para ver las secuelas neurológicas, si es que las tiene, y ojalá salga adelante con la ayuda de este chico de mano.
Pues sí, ojalá. Bueno. Pero aparte, hoy no vienes sola.
No, hoy vengo muy bien acompañada.
Vienes con 2 bomberos para contarnos
además,
una cosa.
Creo que además que va a comer bien hoy.
¿sabes?
Sí. Hoy vamos a comer bien porque tenemos aquí con nosotros a Rafa Ferrandiz, que es oficial de bomberos del Ayuntamiento de Madrid y además es miembro de la Fundación Bomberos Unidos Sin Fronteras, que colabora mucho con fines solidarios dedicados a la infancia, y a Julio Garcés, que también es bombero del Ayuntamiento y es actor. Y entonces vamos a hablar de dos proyectos. Uno de ellos va a tener lugar hoy. Es una paella solidaria en el Parque de Aluche, muy cerquita de aquí, en el Parque de Bomberos de Aluche.
Oye, nos pasamos cuando terminemos.
Efectivamente, en el que van a competir bomberos con cocineros de renombre, ¿eh? O sea que no tal. Y los fines que se recauden van a ser destinados a rehabilitar unos orfanatos que hay en Nepal. Os lo va a contar Rafa, porque Rafa conoce muy bien esos proyectos de bus. Y luego el sábado tenemos una obra de teatro divertidísima, Dos pillos y un bombero. El bombero es Julio Garcés, que tenemos aquí, en el que una obra en el, ni más ni menos que en el Teatro Reina Victoria, a las 12 del mediodía. Y os va a contar en qué consiste, porque el público infantil es protagonista.
Bueno, pues como dijo Jack el Destripador, vamos por partes.
Por partes.
Y empezamos, Rafa, ¿qué es eso? ¿Qué? Bueno, los bomberos, hay que decir que tenéis fama de cocinar muy bien, porque habitualmente vosotros os cocináis para vosotros, os agrupáis, os formáis en equipos y cocináis para vosotros, y tenéis fama de hacerlo muy bien.
Sí, efectivamente. Bueno, pues como estamos 24 horas, pues tenemos que encargarnos de hacer bien las cosas, no solamente los siniestros, hasta yo he aprendido a cocinar. Y la verdad que, bueno, voy a estar también en el reto, aunque he dejado paso a otros compañeros bomberos que querían participar. Dado que también estoy en la organización, pues el que mucho abarca, poco aprieta.
Pero ¿cómo surge el pique este entre los cocineros? Pues, porque además lo que dices tú, son cocineros, oye, pero importante, de renombre, sí. Gente que lo hace muy bien y un poco osado.
Muy atrevido,
parte,
muy atrevido. ¿No? Sí.
No, yo creo que los atrevidos somos nosotros. El enemigo que vamos a tener enfrente es muy serio. Pero esto es una historia pues bastante bonita, ¿no? Porque, bueno, como ha dicho Beatriz, yo soy miembro de Bomberos Unidos Sin Fronteras, además llevo la Fundación Infantil. Habitualmente Bomberos Unidos Sin Fronteras se ha dedicado a la emergencia en el extranjero. Yo creo que debemos llevar aproximadamente como 14 terremotos donde hemos acudido a rescatar. Y lo que se producía después cuando veníamos es que, en vez de venir contentos de los rescates, pues veníamos con la pena que nos dejaba la gente que habíamos conocido y sobre todo los daños, las necesidades por agua. De ahí salió el proyecto Agua Solidaria, que llevó la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid muy fuerte. Y el tema de los orfanatos, fundamentalmente. O sea, veníamos con el corazón partido de aquellas situaciones. Así que, bueno, pues empezamos a trabajar. Llevamos, creo que como 3 o 4 años trabajando en Nepal, en los orfanatos, y otros 3 o 4 años también en Haití. Fundamentalmente, como veis, donde hemos estado trabajando en los terremotos.
La habéis conocido, ¿no? La situación, sí. De primera mano.
Entonces, ¿qué ocurre? Al trabajar en Nepal, pues nosotros intentamos ser inteligentes. Y dijimos, bueno, tenemos que participar y hacer equipos con todas esas personas que quieren apoyar. Y ahí salió ACIRE, ahí salió Gastronomía Solidaria, ahí llegaron los cocineros. Y de mano de esos cocineros hemos hecho muchos proyectos en conjunto. La última vez que estuvimos en Nepal, como hace año y pico, rehabilitando Balmandir y Sifal, se había creado una agrupación de asociaciones de la mano de Bomberos Unidos en Fronteras, donde se creó Happy Sifal. Ahí estaban APA Nepal, Creatin Nepal, Gastronomía Solidaria, ACIRE, la Asociación de Cocineros y Reposteros. Cuando venimos de Nepal, veníamos con historias muy bonitas, historias infantiles. Y en estas historias infantiles, pues decidimos, bueno, continuamos rehabilitando estos orfanatos, vemos otras posibilidades y a ver hasta dónde podemos llegar para llevar la máxima ayuda al lugar, tanto en Haití como en Nepal. Y resultó que de los críos que ya eran amigos nuestros en Sifal, pues se trasladaron por falta de apadrinamientos a otro orfanato. Aquello, lo primero fue, bueno, pues vamos a intentar que vayan a estos orfanatos que hemos arreglado nosotros buscando apadrinamientos, y vamos a conocer dónde los mandan. Al conocer dónde los mandaban, vimos que era Techu, una población que está a 1 hora de Katmandú aproximadamente. Si ya Katmandú es pobre, pues esa población ya no hace falta que os lo diga cómo es. El enlace que mandamos allí para que nos informara, pues claro, nos dijo algo pues terrible para nosotros, ¿no? en Nepal el orfanato es muy pobre y estos chicos ya no son tres, son 50. ¿Qué vamos a hacer los bomberos? Pues arriesgarnos. Entre ayudar a tres o ayudar a 50, decidimos por lo más fuerte, a los 50.
A los 50.
Así que si la montaña no podía venir a nosotros, pues nosotros a la montaña. ¿El objetivo cuál era? Rehabilitar techo. Cuando decimos rehabilitar es rehabilitar el edificio y conseguir que los críos tengan educación. Y los que no pueden salir porque están impedidos, porque hay muchos críos allí que no pueden salir a los colegios, pues conseguir que vaya un profesor que ya nos había funcionado en Sipal y en Balmandí, conseguir que vaya un señor allí, un profesor de los grupos de huérfanos que ya son profesores y ya trabajan en Kathmandú, que fuéramos ahí. Y ahí hicimos un proyecto muy amplio y en ese proyecto amplio hicimos muchas actividades. Nos ha ayudado hasta la Federación Madrileña de Golf, haciendo campeonatos y colegios que han participado en nosotros. Hace poco ha participado el Virgen de Atocha, también con una ayuda solidaria, y estuvimos con ellos pasando una tarde con todos los críos. Y tuvimos, pues claro, después de tantos años como yo aquí, conozco a todos los bomberos y conozco cuáles son sus aficiones, ¿no? Y como puedo presumir de que somos todos muy amigos, pues me acordé de Julio García Monedero, que es un bombero muy veterano también, y le llamé y le presenté el proyecto a Julio. Julio se lo presentó a la compañía Sin Fin. La compañía Sin Fin le gustó el proyecto de techo muchísimo. Son gente, actores con muchísimo corazón, muchísimo corazón. Os recomiendo que vayáis a ver la obra solamente por lo que transmiten en la obra de cariño y de ayuda a los demás. Y nos faltaba el teatro. Y entonces dijimos, bueno, pues vamos a preguntar el teatro. Virginia, una colaboradora nuestra, dijo, bueno, voy a preguntar en el primer teatro, en el Reina Victoria. Y Carlos Subera nos dijo que sí. Ya no preguntamos a otro. El Teatro Reina Victoria es precioso, es encantador, está muy céntrico. Carlos Sobera fue un señor diciendo que sí a todo. Todo su equipo lo aportó y de ahí salió ese proyecto. Si conseguimos llenar la sala el próximo 16 de junio, yo creo que tenemos el 90% del proyecto de techo realizado.
Rafa, ¿cómo se puede colaborar? Que estará la gente pensando, por ejemplo, en el caso del teatro, ¿cómo se pueden comprar las entradas?
Se puede comprar en la página del mismo teatro y en las páginas de
entradas.com.
También hay una fila cero, que es importante para la gente, claro, que no pueda acudir, aunque lo bonito yo creo que sería llenar el teatro, ¿no? Yo creo que para el proyecto es súper importante.
¿Cuánto aforo tiene el Reina Victoria?
Yo calculo que unos 500.
Está chupado.
Lo llenamos casi nosotros. Aquí. Tampoco que nos lo propongamos.
Y con el tema de los bomberos contra los cocineros, ¿cómo se puede colaborar? ¿Qué esperáis de la gente? ¿Qué puede hacer?
Bueno, los cocineros, la idea de ellos fue precisamente hacer un reto solidario de paellas para dar publicidad a la obra. La verdad es que ha empezado Chema de Isidro, Sergio Fernández, Sasa Ormachea, Rebeca Hernando, Dani de Masterchef, que ha estado también, que también es bombero y también viene a ayudarnos. Bueno, pues un sinfín, Julius. La verdad es que cada vez iban apuntando más. La verdad es que son gente estupenda. La verdad, yo cuando conocí a los cocineros, nunca me imaginaba que pudieran ser tan sumamente solidarios. Se demuestra lo que digo yo, que el verdadero héroe está en la calle. Es el que ayuda sin necesidad de tener. Bueno, nosotros somos un equipo que vamos ayudando porque nos mete el cauce a conseguir el rescate y la ayuda. Esta gente lo hace porque lo siente. Y vino el reto de ellos. Así que, bueno, nos hemos juntado. Estamos seguros los bomberos que les vamos a ganar.
Que vais a ganar, pues, claro.
Luego lo vamos a comprobar. Luego vamos a ir en directo hasta
bien. No vamos a ser muy duros porque ya son amigos nuestros, evidentemente, pero bueno.
Ahí está, Rafa, si volvéis ahora al parque, estaremos en directo porque Gloria se va a ir para allá para ver cómo va esa competición y que nos cuente. Julio, pues nada, que lo paséis genial en esa obra. Recuérdanos el día.
Mira, es el día 16 a las 12 de la mañana en el Teatro 16
de junio.
Reina Victoria.
Uh-huh. 16 de junio, que es el próximo sábado de esta misma semana. A las 12 Reina Victoria. ¿Y cómo se llama la obra?
Dos pillos y un bombero.
Pues eso. Él es el bombero, no el pillo, ¿eh?
Dos pillos y yo.
Y porque decía Bea también, se lo pueden pasar fenomenal los niños, ¿no? También se puede ir con niños.
Mayores, y sobre todo tener en cuenta que uno de los objetivos de la obra de teatro, aparte que es una obra divertida, entretenida, pedagógica, y ya lo que más faltaba, ¿no? Que es una obra que está colaborando, ¿no? Que es benéfica totalmente, ¿no? Apoyando una causa justa, es que enseñamos lo que es la prevención. La diferencia que hay, ¿no? Y bueno, pues empezamos con cosas muy sencillas, una adivinanza. Frotando nace, si soplamos crece, pero si lo tapamos desaparece.
¿Vale? Bueno, porque la gente le dé vueltas y que si quieren la respuesta hasta, bueno, pues hasta el mismo día me imagino que podrán comprar las entradas, si no la fila cero, pero llenar el Reina Victoria.
Es la única obra de prevención que hay en España.
Pues mira, ya o sea, solo que... por eso merece la pena. Pues Julio, Rafa, muchísimas gracias. Luego volvemos. Y Bea, nos vemos prontito.
El lunes que viene.
Venga. Claro,
oye, puestos a proponer reto, yo planteo un reto para que hagáis un concurso de tiro con manguera. Disparo con manguera. A ver quién es el que tiene el punto de mira más fino.
Hasta yo soy el que acierte. Eso que no me deja dormir con la manguera.
De acuerdo, muy bien.
Bueno,
muchísimas gracias.
Que gane el mejor.
Muchas gracias.
Venga, gracias.
Tristeza, ira, felicidad, miedo, sorpresa. Son emociones, pero ¿sabemos cómo gestionarlas? Te ayudamos todos los lunes en Buenos Días Madrid con Montse Martínez y Ángel Cercós. Escuela de Emociones.
Lo que hizo decantarme por la Cámara de Madrid fue finalmente toda la información que pude encontrar en la web y en diferentes redes, que fue muy positiva. Compañeros, además, que viven lo que yo busco de la misma manera, y profesores que te animan a seguir a más.
Es un sitio donde de verdad se disfruta de aprender y donde te sientes realmente a gusto.
Ciclos formativos de grado superior. Centro de Formación de la Cámara de Comercio. Cámaramadrid.es. Apuesta por tu futuro.
Si no tuviste un sonajero de platino, si tu mascota no fue un pura sangre, o si las nanas no te las interpretaban un cuarteto de cuerda, no pasa nada. No tienes que haber nacido rico para disfrutar del lujo. Con Unique by Lopesan y Viajes El Corte Inglés disfrutarás de los mejores hoteles de Gran Canaria. Habitaciones superiores, áreas y servicios premium. Y con pago en 3 meses, 15% de descuento y vuelos y desayunos incluidos. Viajes El Corte Inglés y Unique by Lopesan. Algo más que un 5 estrellas para sentirte único. Te lo mereces.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
El partido de la una se juega en Onda Madrid. De lunes a viernes tienes una cita a la una de la tarde con toda la información deportiva.
Bueno, Isco tiene problemas en la espalda.
Hoy no se han entrenado con el grupo Juanfran.
Muchas de las miradas en este primer entrenamiento de la selección.
Hacía muchísimo que la Darbe no perdía un partido en el Vicente del Bosque.
El análisis. De
sobre todo la segunda parte ha sido...
Esto es el fútbol. Yo creo que es verdad que ha sido un partido de ida y vuelta.
Porque hemos acertado más que ellos y...
Y los protagonistas.
Julio, Michel, muchísimas gracias a los dos. Mucha suerte. Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Coach Obradovic, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lidia Valentín, muchísimas gracias. Ojalá que sigamos viendo corazones en los podiums.
Ojalá.
El partido de la una en Onda Madrid con José María del Toro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Fines de semana divertidos? Club Las Encinas.
Papá, dentro de poco nos dan las vacas y hemos aprobado todo. ¿Dónde vamos a ir este verano?
¡Hasta la playita y más allá! Con Viajes El Corte Inglés, eso sí.
¡Bien!
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
¿A qué vamos? ¿A que sí? ¿A que sí?
Ven a Parque Warner Beach y siente la adrenalina en las 6 nuevas atracciones de los superhéroes de la Liga de la Justicia. Acelera tu pulso con los giros repentinos, las curvas inesperadas y la cápsula de caída libre. Tu entrada online desde 15 euros en parquewarnerbeach.com.
Recuerda, se lo prometiste.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
En Onda Madrid.
Papá,
I'm polite as sailor man. I'm strong to the finish, cause I eat my spinach. I'm polite as sailor man.
He's Popeye the sailor man. He's Popeye the sailor man.
He's
strong to the finish, cause he eats his spinach. He's Popeye the sailor man.
Bueno, pasan 45 minutos de las 10 de la mañana y llegamos a nuestro tiempo de salud en el que, como siempre, tenemos con nosotros a nuestro especial asesor científico, que es el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Un lunes que hay que empezar con fuerza.
Con fuerza.
Ahí está Robin Williams cantando Popeye el marino soy. Y muchos se preguntarán por qué está aquí Popeye. Claro, es del tema que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de hierro, de anemia ferropénica. Claro, ya me lo decía mi madre me decía, hijo, toma espinacas que son muy ricas en hierro y el hierro hará que te pongas muy fuerte. Claro que mi madre no sabía que había un error en una coma y que la cantidad de hierro que tienen las espinacas es mucho menos de lo que se pensaba entonces. Pero
mejor
sí,
morcilla,
hierro,
¿no? Mejor morcilla.
La morcilla mucho mejor. Donde hay sangre y hierro, así dicho un poco,
claro.
Así dicho un poco bruto, ¿no? El hierro, este oligoelemento, es absolutamente necesario y esencial para el metabolismo de la célula. Es necesario para la producción de energía en la mitocondria, transporta el oxígeno necesario para la combustión y también interviene en la biosíntesis del material genético, en la biosíntesis del ADN. Hoy abordamos este tema, abordamos el tema de la anemia, del déficit de glóbulos rojos o cuando el glóbulo rojo tiene insuficiente hemoglobina, una proteína que es muy rica en hierro. El 25% de la población mundial tiene anemia y fundamentalmente es por déficit de hierro, es decir, anemia ferropénica. Y podemos decir que el déficit de hierro supone una epidemia silenciosa. ¿Y por qué digo lo de silenciosa? Porque a veces los síntomas son muy imprecisos y aparecen tardíamente. Y quien padece de forma muy especial la anemia ferropénica es la mujer, sobre todo la mujer en la edad fértil. ¿Y qué síntomas da la anemia ferropénica? Como antes os decía, pueden ser indicativos de otras enfermedades, porque a veces la anemia ferropénica, digamos que nos alerta que puede haber otro trastorno detrás, ¿no? Entonces aparece cansancio, aparece dolor de cabeza, aparecen problemas de concentración, mareo, uñas quebradizas, el color pálido de la piel. Estos pueden ser algunos de los síntomas. Hoy abordamos y tratamos el tema de la anemia ferropénica.
Bueno, pues vamos a hacer, más allá de lo que acaba de comentar el doctor, vamos a tener oportunidad de conocer con mucho más detalle esta patología y para eso pues contamos con la presencia de Ana, la doctora Ana Villegas, que es presidenta del Grupo Español de Eritropatología de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia. Muy buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Bienvenida. Bueno, y en fin, cuando hablamos eso de la anemia, ¿cuáles son los síntomas que permiten diagnosticar que una persona puede tener anemia ferropénica?
Bueno, ya en parte ya lo han dicho, fundamentalmente son síntomas derivados de la hipoxia y entonces es cansancio, pueden ser cansancio, pueden ser palidez, disnea, falta de energía, todas esas cosas que son comunes a otro tipo de anemias, pero además puede haber pues síntomas especiales de la anemia ferropénica, como pueden ser pues las uñas quebradizas, los rágades en la boca, puede haber un síndrome que es muy típico, que es el síndrome de piernas inquietas. Uh-huh. Otras veces es un fenómeno muy extraño, pero que lo tienen muchas veces los adolescentes, que es lo que se llama el fenómeno de pica, que es que les gusta comer materiales que son pues extraños, como la cal, cemento, etcétera, etcétera. Entonces, esos son síntomas ya cuando la enfermedad es más avanzada. Pero muchas veces, sobre todo en mujeres pues en edad fértil y tal, pues es una reducción del rendimiento físico y la capacidad de trabajo que a veces no saben por qué. Estoy muy cansado, pues trabajo mucho y realmente cuando se realizan un análisis de sangre se comprueba que lo que tienen es una deficiencia de hierro.
Ha dicho lo de las mujeres, sobre todo en edad fértil, también en las gestantes, que es un problema muy común, ¿no?
Es un problema muy común. Si en la mujer fértil aproximadamente hasta el 20% de ellas pueden tener, podemos tener anemia, en el embarazo estas cifras pueden aumentar hasta el 40%. Uh-huh. Y es verdaderamente no solamente en los países desarrollados, mucho más todavía en los países subdesarrollados, pero indudablemente en nuestro país pues también esto es un problema de salud pública.
Y el que durante la gestación se tenga precisamente, que es tan habitual, falta de hierro, esa anemia ferropénica, ¿puede ser un peligro o puede tener alguna consecuencia para el feto?
Sí, por supuesto. Cuando los niveles de hemoglobina son inferiores a alrededor de 9 gramos por decilitro, pues puede haber un defecto del crecimiento, puede haber abortos, puede haber partos prematuros, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que es un problema que hay que cuidar.
Ya nos hemos metido en el tema de la anemia ferropénica, fundamentalmente en la mujer, hemos abordado el tema del embarazo, pero ¿la mujer qué tiene que hacer si es que de alguna manera se puede prevenir la aparición de esta anemia ferropénica? ¿La mujer debe tomar alimentos muy ricos en hierro? ¿Debe tomar algún fármaco que lleve hierro? ¿Debe tomar la famosa vitamina C, los zumos, cuando consume hierro? ¿Qué es lo que tiene que hacer la mujer para intentar prevenir esa anemia ferropénica?
Yo creo que lo primero que hay que hacer es una alimentación sana, y por supuesto con alto contenido en productos que lleven hierro. Pero no se debe dar profilácticamente hierro a no ser que se haya visto, se haya comprobado mediante una analítica que es deficitaria en hierro. Por lo que sí hay que darle una serie de consejos en los cuales cuáles son los alimentos, sobre todo en la mujer cuando es una mujer gestante, cuáles son los alimentos más ricos en hierros. E indudablemente, como usted bien ha dicho al comienzo de la presentación, todo aquello que lleva sangre, es decir, todas las carnes rojas, el hígado, etcétera, son los productos más ricos en hierro. Mucho más, pues por supuesto, 8 veces más que las espinacas. Pero también hay que decir que este tipo de hierro además se absorbe muchísimo mejor. Es el hierro hemo que se absorbe mucho mejor que el hierro que va en vegetales, etcétera. También hay otros alimentos que son ricos en hierro, como por ejemplo pueden ser pues eso, las lentejas, los garbanzos, etcétera. Y luego se dice que tienen un alto contenido en hierro, pues por ejemplo los berberechos, las almejas, los mejillones. Pero claro, 100 gramos de esto, para consumir 100 gramos de hígado es fácil, pero 100 gramos de estos otros productos es mucho más difícil. Eso es una cosa importante. Otra cosa importante es que hay que, indudablemente, ante el menor síntoma que se pueda tener y profilácticamente, las mujeres en edad fértil deben de hacerse periódicamente un control de un sistemático de sangre para ver cuál es su sistemático de sangre y asimismo hacerles un estudio del hierro, porque hay veces que hay solamente una anemia latente, podríamos decir, o mejor dicho, una ferropenia latente, que hay una disminución de los depósitos de hierro en la médula ósea o en los tejidos o en el hígado, pero sin embargo todavía no existe anemia. Entonces, lo más importante ya es hacer una, entonces en ese caso ya profilácticamente sí, tratar con hierro.
Y lo que decía el doctor Gutiérrez de la vitamina C, porque yo, por ejemplo, sí que he oído que cuando tomas, no solamente como que tomes hierro ya en una pastilla o en una ampolla, sino que cuando comes algo que tenga hierro, que si tomas naranja o que si tomas algo que tiene vitamina C, limón o algo así, se absorbe mucho mejor.
Efectivamente, eso es así, y de tal manera que se recomienda muchas veces pues tomar vitamina C cuando se está bajo tratamiento con hierro, porque indudablemente el ácido favorece la absorción del hierro a través del duodeno. Y sin embargo, esto sí que es importante decirlo, aquellas personas que por lo que sea toman alcalinos, pues eso hace que se disminuya la absorción de hierro, como también lo hace, por ejemplo, si se toma leche, café, té, etcétera. Por eso, cuando se da hierro se recomienda que sean hierro oral, se recomienda que sean ayunas para que no interfiera, pues por ejemplo, con el desayuno, café con leche, etcétera, etcétera.
¿Y por qué hay que hacer un estudio una vez que se ha detectado la anemia ferropénica? A veces hay que hacer el estudio incluso para diferenciar de que haya un problema a nivel de aparato digestivo, ¿no? Porque las hemorragias, los problemas de estómago, duodeno o intestino pueden llegar a una anemia ferropénica, nos pueden llevar, ¿no?
Por supuesto, además de la mujer con la menstruación en la edad fértil y en la gestación, en los varones y también a veces en las mujeres, una causa muy frecuente es que exista anomalías a nivel del intestino y del estómago, que es donde realmente se absorbe el hierro. Cuando existe hemorragia, hay una pérdida de sangre, por lo tanto, eso conlleva una pérdida de hierro. Y por lo tanto, cualquier pérdida de hierro puede suponer que haya una anemia ferropénica. Sobre todo cuando estas pérdidas son recidivantes, aunque sean pequeñas, constantes, etcétera.
Una cuestión, porque estamos hablando cuando hay déficit, y si una persona tiene una dieta excesivamente rica en hierro, ¿el exceso de hierro también es un problema?
Indudablemente el exceso de hierro puede ser muy perjudicial, pero es raro que eso sea por un exceso de hierro, puesto que solo se absorbe una cantidad limitada. El metabolismo del hierro, la hemostasis del hierro, está perfectamente calculada, de tal manera que solamente se absorbe de 1 a 2 miligramos diarios. Y en condiciones patológicas se puede absorber más, pero nunca es realmente una absorción. Puede aumentar el doble, el triple hasta 5 veces, pero en condiciones normales siempre la absorción es constante. Y por lo tanto es muy difícil que se produzca un exceso de hierro solo por la alimentación.
Y hay una predisposición, me refiero, por ejemplo, en una familia cuando se tiene más o menos una alimentación similar, ¿hay gente que puede tener más predisposición o única y exclusivamente depende de la alimentación, la falta de hierro, el tener una anemia?
La alimentación es importante, pero yo creo que suele ser otras causas distintas las que produzcan anemia ferropénica.
¿Cómo cuáles?
Pues, por ejemplo, puede ser lo que hemos comentado anteriormente, las hemorragias, por ejemplo, que toda persona que tiene hemorragia, indudablemente, hay que hacerle una analítica para comprobar si tiene déficit de hierro.
Sí, y cuando ya lo ha planteado, pero me gustaría que lo volviéramos a decir, cuando está con un tratamiento de hierro, ¿qué es lo que tiene que hacer el paciente para que esa absorción de hierro sea el mayor posible? Y también decir que en recuperar una anemia ferropénica no se recupera en 15 días, que se tarda tiempo, ¿no?, en recuperar. Sí. Esto lo digo para que el paciente sea consciente de que el tratamiento quiere ser un año o dos años, en fin, que no se canse, me refiero,
sí,
al paciente.
No, eso es la pregunta que me haces. Es muy importante porque resulta que cuando se trata con hierro, fundamentalmente hay que tener los siguientes condicionamientos. Primero, si es posible, eliminar la causa que lo produce, como es lógico. Si hay una hemorragia y tiene una úlcera de estómago, pues si no, por mucho hierro que se le dé, si sigue sangrando, pues va a seguir perdiendo hierro. O sea, eliminar la causa. Después, si tiene anemia, aumentar la cifra de hemoglobina hasta valores normales y finalmente reponer los depósitos de hierro fundamentalmente a nivel hepático. Y para eso indudablemente no se hace en un mes. Generalmente hacia el mes más o menos comienza a aumentar la cifra de hemoglobina, pero es necesario cuando se trata con hierro oral por lo menos 3 meses para mantener los depósitos de hierro. Por lo tanto, siempre que se trata con hierro oral, es necesario un mantenimiento continuado del tratamiento.
¿No? Pues la verdad es que nos ha quedado todo muy claro y ustedes además, desde su sociedad científica, han elaborado un manual, ¿verdad? Para,
sí,
para que todos tengamos una idea muy clara.
Sí, hemos realizado un manual que es para el manejo del déficit de hierro en distintas situaciones clínicas y también para el papel del hierro intravenoso. No hemos hablado hasta aquí de que en determinadas situaciones puede ser necesario el empleo de hierro intravenoso, bien porque no toleran el hierro oral o bien porque son refractarios al hierro oral o hay situaciones, por ejemplo, en las cuales pues se necesita aumentar rápidamente la cantidad de hierro.
En cualquier caso, lo que nos ha quedado claro, doctora, es que hay que revisarse más si se está en esos, digamos, grupos de riesgo o grupos con más tendencia, siendo una mujer en edad fértil o una, sobre todo una gestante. Muchísimas gracias, doctora Villegas, por haber estado aquí, por sacarnos de dudas. Luis, mañana más.
Mañana más.
Y ahora información en Onda Madrid.
Son las 11 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Detenido un alunicero sobre el que pesaban 8 órdenes de búsqueda y captura 2 de ellas con ingreso en prisión en distintos juzgados de España. Estaba fugado de la justicia desde el año 2014 y era buscado para que ingresara en prisión por su participación en distintas acciones delictivas. En una de ellas, en Móstoles, llegó a embestir a 2 coches de la policía y se hizo pasar por su hermano para evitar ser detenido. Portavoz de la Jefatura Superior de Policía.
El detenido, que conocía las órdenes de arresto que tenía pendientes, adoptaba fuertes medidas de seguridad para evitar ser detectado, por lo que se elaboró un dispositivo para su detención. En el momento que los agentes fueron a detenerle, el fugado trató de abandonar el lugar a bordo de su vehículo y no dudó en embestir a 2 vehículos policiales, un coche y una motocicleta. Al ser detenido, mostró la documentación de su hermano con el fin de evitar el arresto y opuso una fuerte resistencia.
Más asuntos. El preso de la cárcel de Estremera, que grabó a Junqueras y a Romeva en la prisión, se encuentra también huido de la justicia. Mientras tanto, un juzgado de Arganda ha prohibido la difusión de esas imágenes de los líderes independentistas para que cese la intromisión en su intimidad. Detalles, Lupe Ortiz.
Sí, imágenes en un vídeo grabado por un interno de la cárcel y que ya se han podido ver en varios medios de comunicación, donde aparece Junqueras, también Raúl Romeva y Joaquín Forn, aunque la medida cautelar solo afecta a los 2 primeros, cuyo abogado ha sido quien ha presentado la denuncia. El juzgado 4 de Arganda prohíbe la difusión y que se retire lo que ya se haya publicado en cualquier soporte. La denuncia de la defensa de los líderes independentistas se ha presentado contra ese preso que presuntamente grabó el vídeo y que se encuentra en busca y captura. Fue citado en el centro penitenciario, pero no se presentó tras haber disfrutado de un permiso de fin de semana.
Referencias también a la situación que se vive en Cataluña en el desayuno protagonizado hoy en Madrid por Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona. Reta Pedro Sánchez a que acerque a prisiones de Cataluña a los líderes políticos encarcelados por el procés. Cree la regidora que esto favorecería el diálogo con el gobierno de Torra y también la vuelta a la normalidad. En ese desayuno ha estado Julio César Cobos.
Más referencias a Barcelona y Cataluña que a la ciudad de Madrid en el desayuno que esta mañana han compartido Manuela Carmena y Ada Colau. La alcaldesa de Barcelona ha exigido esta mañana al gobierno de Pedro Sánchez el acercamiento a las cárceles catalanas de los presos políticos que ha originado el proceso independentista y también ha pedido Colau mucho diálogo entre Madrid y Barcelona después del alejamiento que han protagonizado los seis años del gobierno del PP. Ada Colau, al final de este desayuno y ante una nube de periodistas, ha contestado al ministro Borrell y le ha señalado que en Cataluña ahora mismo no hay confrontación civil. Escuchamos a Ada Colau.
Que ahora él tenía una función diplomática como ministro de Exteriores y que tenía que ser diplomático en sus consideraciones. Bueno, pues yo retomo esas palabras. Creo que es bueno ser diplomáticos y que todos tenemos que esforzarnos en nuestras intervenciones.
Un cambio drástico en la política de vivienda, acabar con los alquileres abusivos que se están produciendo ahora en muchas ciudades españolas, son otro de los mensajes que Ada Colau envía al gobierno de Madrid en estos nuevos aires de cambio.
Y desde el próximo 15 de junio y hasta el 15 de septiembre, las obras en Gran Vía se van a centrar en las intersecciones con otras calles y en la ampliación de los pasos de peatones. Se ejecutarán durante este periodo porque hay menos volumen de tráfico, pero estos trabajos están dejando ya importantes pérdidas económicas a los comerciantes de la zona. Luis Pacheco es presidente de COCEM.
Estos comercios lo único que necesitan ya es que les empujemos y que caigan al abismo. Entonces creemos que debe demostrar el ayuntamiento de Carmena, de nuestra alcaldesa y todos sus ediles, deben demostrar sensibilidad hacia ese comercio. Es saltar por encima de cascotes, de ladrillos, de sacos de yeso. Es decir, hay que hacer las cosas con un poquito más de caché, un poquito más de glamour, porque los madrileños lo merecen y los comerciantes se lo han ganado, ese respeto. Es lo menos que creemos.
Onda Madrid,
el tráfico.
Información de servicio público a esta hora en Onda Madrid. Vamos a ver cómo se circula por las carreteras de la comunidad de GT. Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. A esta hora, tranquilidad en las vías de la comunidad de Madrid. Tráfico fluido y cómodo en la red principal y en la secundaria. Así que, como siempre, extremen la precaución.
Así terminamos. Más noticias en una hora. Siguen con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo y todo el equipo de Buenos Días Madrid.
Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Bueno, pues son las 11:06 de la mañana. Entra por aquí Nieves Ortiz. Buenos días.
Entra como un torbellino, hay que decirlo.
Siempre,
¿eh?
Pero eso siempre. Eso se, ya ni me molesto en explicarlo.
Cría fama. Pero hoy más.
¿Por qué? ¿Qué ha pasado hoy?
Pues fijaos, porque hoy ya saben ustedes que todos los lunes a esta hora hablamos de sucesos, cosas que ocurren, de delincuencia. Bueno, pues de eso, de sucesos, de delincuencia. Hoy contamos con un experto que se ha jugado la vida por combatirla. Es Ernesto Pérez Vera. Buenos días, Ernesto.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Durante 14 años ha ejercido de policía local en la línea de la Concepción hasta que tuvo que retirarse del servicio activo por las secuelas derivadas de un atropello durante una operación policial. Y antes de que mañana se marche a Cádiz, ¿eh? O sea, esto sí que es torbellino del todo, a CAI.
Totalmente, de CAI.
Que allí es donde reside y donde además ha ejercido y sigue muy activo en otras funciones como policía. Bueno, pues nos visita con ese libro debajo del brazo que presentaba en Madrid este fin de semana, que ayer además se tuvo ocasión de firmar en la caseta 268, he puesto acento andaluz, la Feria del Libro.
Muy bien hecho ese acento.
Con mucha aceptación, el libro es En la línea de fuego, la realidad de los enfrentamientos armados. Esa publicación que, como dice Gabriel Cruz, un gran amigo, que además fue quien presentó tu libro, raspa, vas leyendo las páginas y son de esas que te van raspando, ¿no? Que te marcan y que te van dejando también secuela. Efectivamente. Me va a matar si no le cito a Fernando Pérez Pacho.
Fernando Pérez Pacho es el coautor de la obra, psicólogo clínico, que junto conmigo ha escrito este ensayo literario.
Bueno, antes de nada, Ernesto, tu experiencia, porque claro, te marcó tanto. ¿Cuántas veces uno decide acertadamente o no desempuñar el arma sabiendo que está en juego tu propia vida?
Mira, eso no. Aunque parezca que los policías estamos preparados para el aquí y ahora, el o tú o yo, el sobrevivir a tiro limpio, no es cierto. No estamos preparados para eso. No estamos preparados porque no nos preparan en la academia, en ninguna. Entonces, ¿cuántas veces dices tú? ¿Cuántas veces lo piensa uno en eso? Yo personalmente había pensado muchas veces en si llegaba el día de tener que desempuñar y dispararle a mi antagonista, hacerlo. Y por eso lo hice. Mientras me estaba matando conseguí meterle dos tiros. Porque lo mío, tú has dicho que fue un atropello, pero hay que añadir el apellido deliberado. Un atropello deliberado. A mí me atropelló, me dejó atrapado en los bajos del vehículo y agarrado a la ventanilla. Y mientras circulaba conmigo ahí asido a la ventanilla, me iba aplastando y gritando, te mato, te mato, te mato. Cuando pude, metí la mano por la ventanilla y sin verlo y in extremis, le metí dos tiros y no dejó de matarme. Pero por lo menos, no sé cómo, me solté y bueno, he pasado 7 veces por quirófano. Entonces, la mayoría de los policías no estamos preparados para a vida o muerte contra un congénere. Entonces, la mayoría de los policías no se lo han planteado y cuando se le presenta tan drástica situación, vital situación, no todos son capaces de desenfundar. Y en este libro lo contamos porque hemos entrevistado a 30 y tantos policías de todos los cuerpos durante más de 2 años entrevistándolos y leyendo las diligencias policiales que se habían instruido, en algunos casos incluso estudiando sus propias reacciones filmadas, porque algunos de los capítulos fueron filmados por cámaras de circuito cerrado de televisión. Entonces, aquí comprobamos que la mayoría de los policías no están preparados para dispararle a otro ser humano. Por mucho que en las galerías de tiro de las academias de policía y de las comisarías y de los cuarteles te enseñen la mecánica técnica o la técnica mecánica de desenfundar, apuntar y acertar en un papel, cuando el papel deja de ser celulosa y es carne y hueso, todo se complica. Se impone la naturaleza y aquello que te han enseñado para hacerlo de modo racional en una galería de tiro se convierte en algo casi imposible de llevar a cabo.
Es que hay una, o sea, uno ve, claro, ve la tele, ve las películas, sobre todo las americanas, y da la sensación de que el policía sale ya, vamos, con la pipa apuesta, pero afortunadamente no son tantas las veces que un policía tiene que usar su arma para una situación, ¿no?
En España la inmensísima mayoría de los policías no tienen que desenfundar nunca, o no tienen nunca que disparar. Desenfundar sí que se desenfunda, a prevención, se podría decir.
Sí, pero no disparar.
Pero
no
disparar muy pocas veces lo hacemos, pero esto no significa que no haya enfrentamientos armados en España. Hay más de los que creemos. De hecho, la contraportada del libro empiezo diciendo, se suele decir que nunca pasa nada y que estas cosas solamente pasan en la televisión, las series, las películas y en Estados Unidos. Pero no es mentira, en España hay más enfrentamientos de los que nos creemos. El año pasado nos mataron e hirieron, me parece, a cuchilladas o con armas de fuego, me parece que fueron entre muertos y heridos, tuvimos 6 o 7 el año pasado en toda España, de distintos cuerpos. Los dos últimos en fallecer fueron 2 guardias civiles en un municipio de Teruel. Esto ocurre más de lo que la gente cree. Y muchas veces no ocurre más porque muchos policías me confiesan, Ernesto, debí desenfundar y disparar, lo sabía, pero no fui capaz. Entonces no es noticia, porque el policía... Uh-huh. No hizo lo que tenía que hacer, al final se detuvo al individuo, o no se le detuvo de otro modo, o no se le detuvo, y entonces no es noticia. Pero si ese policía hubiese hecho lo que tenía que hacer, lo que por ley no solo está obligado a hacer, sino que también debe hacerlo, aunque no lo...
Pero y luego no tenéis problemas no. Los policías, mira, cuando sí, disparan, porque pregunta. Hay una cosa que sí. Muchas veces da la sensación, vale, sí. Tú tienes todo el derecho, tienes la obligación incluso, pero luego no te puedes enfrentar a problemas.
Sí, vamos a ver. La leyenda urbana es que si desenfunda y le dispara a otra persona... En el ejercicio de tus funciones, cuando tu integridad física está en peligro, te van a condenar. Esta es una leyenda urbana a la que se agarran quienes no saben, o los agoreros, que esconden en esta leyenda urbana de cómo te defiendas a tiro, te van a condenar. Ahí, detrás de esta leyenda urbana se esconden los ignorantes, los agoreros, a veces los cobardes, pero casi siempre los ignorantes. Sin maldad, ¿eh? La mayoría de las veces sin maldad. La ignorancia sin maldad, pero también hay quien busca la ignorancia. Hay gente que prefiere no saber la verdad para no tener que llevarla a cabo. Mira, la mayoría de las veces que en España un policía abre fuego con su arma y mata o hiere a una persona, la inmensa mayoría de las veces es absuelto o ni siquiera llega a ser absuelto porque a veces no se llega a juicio y la causa se archiva. ¿Que hay casos de policías condenados por el uso de su arma de fuego? Por supuesto. Pero leamos la resolución judicial. Todas, la primera resolución y la última, la que da por el fallo como definitivo por el recurso que se haya interpuesto. Y siempre encontrarás el motivo, siempre encontrarás un motivo. Lo que pasa es que eso no lo aireamos. Aireamos, han condenado a fulano y a mengano. Oye, lee por qué. Y luego me convences de que el juez no tuvo más remedio que hacer el pastel con esos ingredientes. Si le damos unos ingredientes podridos al juez, hará una tarta podrida. Habrá casos que se haya equivocado el juez, no lo dudo, pero infinitamente son los menos casos que los casos en los que nos absuelven o nos archivan las causas.
Ernesto ha hecho una reflexión, un trabajo de investigación también, casi de periodista, de investigación, de policía, además, en tu propia piel. Y en esos testimonios que recogías, porque decías, hay capítulos, tienen nombre propio. Uno de ellos, por ejemplo, es el de Juan, un policía que bien conoces y al que, fijaos, vamos a escuchar un fragmento porque forma parte también de este libro y en él, bueno, después de escucharlo podríamos hablar de proporcionalidad, si os parece. Proporcionalidad es cuando a alguien le viene algo a la mente pensando, ¿es el momento de sacar una pistola?
El principio de autoridad en este país no, para muchos, muchos y para miles de delincuentes no existe. En ese momento yo sabía que el arma la tenía que utilizar seguro, porque ya estas personas tienen muchas detenciones encima, y en mayo de ese mismo año habían tenido un enfrentamiento con la Guardia Civil donde habían sacado cuchillos, pero cuando vi que era una lasca de cristal, ahí, lo digo, lo he dicho muchas veces, directamente se me pasó la palabra proporcionalidad por la cara, por la mente, yo la leí y digo, uff, yo infravaloré el riesgo de un trozo de cristal y por un centímetro no soy hueso ahora mismo. Yo prefiero ir a un juicio e enfrentarme, justificar el arma de aquella noche, a ver a mi madre llorando y a donde de flores en un ataúd.
Son palabras duras, pero claro, mira, que estamos hablando de un caso real.
Este compañero era policía local en Puerto Serrano, una localidad de la Sierra de Cádiz, y de madrugada asaltaron la jefatura al más puro estilo western. Igual que cuando asaltaban para liberar al preso que tenía el sheriff allí, pues aquí hicieron lo mismo, porque Juan y su compañero tenían a un detenido por un delito contra la seguridad vial. Se personó parte de su familia allí, del detenido. En la jefatura solo había dos policías, solo dos. Y como única medida de seguridad, la jefatura tenía el pestillo, como el que tiene el cuarto de aseo que tenemos aquí al lado, un pestillito. Le dieron una patada a la puerta, la tiraron, y con una lasca de cristal de la misma puerta agredieron a Juan clavándole el cristal en el ojo.
¡Ay, por Dios!
Y luego en el paladar, se lo metieron por la boca. Estuvo a punto de morir. Juan hoy sí sabe que tiene derecho a defender su vida a tiros si hace falta. Lo intente matar, quien lo intente matar, con lo que lo intente matar. Pero en aquel entonces no lo sabía. Bien le habían dicho en la escuela, que en otras no se dice, que cuando te quieren atacar con un arma blanca, clásica, al uso, una navaja, un cuchillo, un machete, una katana, puedes hacer fuego cuando te quieren, cuando es de inminente perpetración esa agresión, o cuando ya se está produciendo. También le habían dicho lo mismo contra un arma de fuego. Pero nadie le había dicho, oye, y si te quieren matar con un pico, que tienes que sacar una pala. Nadie le había dicho que da igual con lo que pongan en tu integridad física en juego.
La intención, ¿no?
Lo importante es el bien jurídico protegido. Tú tienes derecho a proteger el bien jurídico protegido llamado integridad física o vida. ¿Y qué más da que se llame Juan Bartolo, que tenga 15, 20, 30 años y que traiga un Kalashnikov, un pico de albañil, un machete o una lasca de cristal o un botellín fracturado? ¿Sabéis qué se puede hacer con una botella fracturada en cualquier parte del cuerpo? Pero se me ocurre nada más que en el cuello, el destrozo que se puede hacer, los vasos sanguíneos que por aquí corren. Entonces Juan no lo tenía claro. A Juan no lo habían instruido lo suficientemente bien como para saber que tenía que disparar. De hecho, desenfundó y montó el arma delante del malo. Pero le faltó, como él dice ahora, después de haberme oído y después de haber leído la obra, porque él ya había leído, él antes de participar en la quinta edición aumentada, él ya había leído el libro. Entonces, cuando ya participa como protagonista en la quinta edición, me dice, ahora sí lo tengo claro. Si eso me ocurre hoy, el pan que me faltó, el disparo que me faltó, sí lo hubiese hecho. Pero en aquel entonces todavía no lo sabía que podía hacerlo.
Oye, Ernesto, por esto que nos comentas, ¿tú crees que sería necesario variar, en parte al menos, la formación que se os da a vosotros desde las academias para contemplar este tipo de situaciones? Y no sé si cabría algún tipo de ejercicio especial, que claro, muchas veces lo vemos en las películas y nos parece que eso, en fin, es propio pues de la
Tengo
CIA
respuesta.
Y demás, pero...
Mira, tú has sido generoso al decir variar, sí, en parte. En parte no.
Todo.
En casi todo. Mira, a los policías, esto que voy a decir suena es duro y áspero. A los policías hay que entrenarles la voluntad de matar. Y ahora matizo. Si tú no has decidido en tu cabeza y te has convencido de que un día alguien puede intentar matarte a ti, a tu compañero o a la persona que está al lado, y que si eso ocurre vas a disparar, en principio no con intención de matar, pero cuando se dispara a alguien siempre hay que asumir la posibilidad de que esta persona muera si le haces blanco. Si tú no has meditado sobre ello, si a ti no te han concienciado sobre ello, de nada sirve que seas el mejor tirador selecto, el mejor instructor, el que más rápido desenfunda, el que mejor las mete en el 10. De nada vale todo eso. Si tú no te convences a ti mismo de que llegado el día lo vas a hacer, de nada vale. Al margen de eso, yo siempre digo, los instructores de tiro no se pueden limitar, y yo lo soy, o lo era, instructor de tiro, no nos podemos limitar a enseñar a un tío a desenfundar, a alimentar la recámara, a quitar el seguro y a apuntar con una mano, con la otra, con las dos manos. No. Un instructor de tiro tiene que ser un compendio de varias facetas profesionales. No tiene que ser doctor en derecho, pero sí tiene que saber cuándo sí, cuándo no se puede disparar. Esto es como si un profesor de autoescuela te enseña a meter la primera, la segunda, a reducir, incluso a derrapar, a pararte, a iniciar la marcha, pero no te dice cuándo tienes que iniciar la marcha y cuándo tienes que pararte. Pues es exactamente lo mismo, pero también un instructor de tiro tiene que ser, sin ser médico, tiene que saber tener unos conocimientos mínimos de psicofisiología, cómo se comporta el ser humano. Cualquiera de nosotros, estemos investidos o no del carácter jurídico de agente de la autoridad, estemos o no investidos de este carácter jurídico, todos actuamos igual fisiológicamente. Cuando un león, si aparece un león por la esquina, todos nos vamos a asustar igual. Tenga yo una placa aquí y una pistola aquí, o solo tenga un micrófono en la mano como tú tienes ahora mismo. Entonces, si no sabemos cómo reaccionamos por dentro ante el peligro, ante el miedo, que es natural y sano, si no sabemos eso, no podemos desarrollar ejercicios de tiro para afrontar eso. Yo lo resumo así. Aprende cómo funcionas por dentro para poder reaccionar por fuera.
Y eso es precisamente, estábamos poniendo el ejemplo de Juan, pero hay otros muchos. Vamos a recoger también el testimonio de Domingo, porque en estas entrevistas que tú también has tenido con ellos, pues había detonantes en común, ¿no? Decían que en apenas segundos, cuando te encuentras en esa situación de peligro que estás describiendo, Ernesto, a uno se le pasa por la cabeza de todo, se le pasa a la familia, se le pasa el miedo, el juicio, que es importante, ¿qué me viene encima ahora? Y también, efectivamente...
Por aquello de los agoreros que yo te decía, porque te han dicho toda la vida, te van a condenar, te van a condenar, te van a condenar. Y en eso, y es verdad que a veces yo mismo pasé, dije, en el momento de estar disparando, o justo antes, yo recuerdo que dije, que sea lo que Dios quiera en el juicio. Incluso yo, que estaba especialmente entrenado y mentalizado.
Y en una situación de límite.
Pero también he descubierto con los años, entrevistando muchas personas, sigo entrevistando a personas sobre esto, que hay mucha gente que esconde en la excusa de el temor judicial, ahí esconde su impericia, su cobardía, su impreparación. La esconde en eso, porque luego hablas con él, y dice, vamos a ver, si me estás diciendo que no sabes manejar tu pistola, ¿por qué le das la culpa a la repercusión judicial? Si me has dicho que necesitas 5 minutos para preparar la pistola, tú no hubieses podido disparar. Esa fue la razón por la que tú no disparaste. Porque no, estabas preparado. Sin embargo, el cerebro busca lo cómodo, lo fácil, la excusa que ante tercero no me deje muy mal.
Y eso dice, es precisamente...
que la culpa, lo hice por el juez, por la repercusión judicial. No, tú no estabas preparado para disparar. Aunque hubiera bajado Justiniano, el padre del derecho, y te hubiese dicho, monstruo, tira. No estabas preparado.
Claro, pero es que la demora en una respuesta tan crucial en la que está en juego tu vida es fundamental para poder sobrevivir. Vamos a escuchar a Domingo.
¿Por qué me gusta ser poli? Bueno, sobre todo yo creo que es por la vocación de servir. Yo hice todo lo que en la academia un pocos meses atrás practiqué. Encaré al malo, le gritamos las órdenes, todo. No sirvió para nada. Estoy vivo porque el malo no tenía la decisión de morir. Hay ciertas situaciones en que la única solución, por trágico, porque es duro y trágico, es matar al malo. Aquí no hay intermedio. Cuando te pones el uniforme, tú tienes un doble compromiso con la sociedad. Es decir, tienes que servir, tienes que garantizar una seguridad. Y el segundo compromiso que tú tienes es la familia. Tienes que volver vivo a casa.
Qué fuerte, ¿eh?
Domingo es un compañero también del sur, como delata su acento. Un apasionado de la policía, un licenciado en biología que nunca quiso ser biólogo, siempre quiso ser policía y hoy lo es. Muy comprometido con la seguridad ciudadana y siendo policía en práctica, se vio junto a 3 compañeros cañonando a un individuo en un callejón sin salida, un individuo con sus capacidades mentales alteradas, pero ellos no lo sabían. Simplemente era un individuo sospechoso con un cuchillo en la mano y al que esta gente con las pistolas le gritaban, tira el arma, y Domingo no fue capaz de disparar, pero también comprendió ahí que era mentira eso de que el ruidito, ese clac, clac, montar el arma delante de un malo, no asusta. Los 3 montaron la pistola delante del malo y el malo no tiró el arma. Hay veces que el malo la ha tirado. Yo, encañonado a gente, teniendo el arma preparada y todo, digo, lo voy a asustar un poquito más. Y aún teniendo la lista, eso así, ¡clac! Y el tío, cuando ha visto salir el cartucho que ya estaba en la recámara, se ha asustado doblemente, pero porque eran personas que no habían decidido, como Domingo ha dicho, dar el paso decisivo de matarte. Y Domingo descubrió ese día que no estaba preparado. Sin embargo, 6 meses antes había salido de la academia y se creía que era el masca, porque además había sacado excelentes calificaciones. Ajá. La realidad de la calle difiere mucho de la realidad de los entrenamientos a los que somos sometidos. Al final, de los 3 que estaban encañonándolo, bueno, llegaron 2 más, al final fueron 5 los que estaban encañonando al malo, Y cuando el malo dio el paso hacia adelante, desde 3 metros de distancia que lo tenían, solo uno se atrevió a disparar. Disparó a una distancia de menos de 2 metros, queriendo dar en una pierna, y falló el disparo. Y fue objeto de burla de sus compañeros, de otros. ¡Ah, has fallado el tiro! Ah. Otros dijeron, yo hubiese hecho esto, esto. Todos hubiesen hecho cualquier cosa, pero ninguno estaba allí. ¿Eh? Ponerse delante del toro es muy fácil cuando uno los ve desde la barrera o desde el sofá. Pero cuando hay que estar, es cuando se comprueba hasta dónde puede llegar tu preparación, tu capacidad.
Yo no sé, Ernesto, a mí me da la sensación, cuando estabas contando eso de una gente que asalta a una jefatura de policía para liarse, vamos, una persona que se enfrenta a un policía, me da igual, un guardia civil, municipal...
Todos son agentes de la autoridad, son efectivamente, todos igualmente policías.
A un agente de la autoridad, es como, a mí me da la sensación de que es muchísimo más peligrosa que otra persona, porque si se enfrenta a una persona armada, ¿qué no hará con un ciudadano de a pie?
Los individuos que agredieron a Juan Cadenas con arma blanca de cristal, esta gente están en prisión ahora mismo, condenados por los delitos estos que cometieron contra Juan, pero esta gente tenían un bagaje ya delictivo tremendo. Uh-huh. Una situación muy parecida habían protagonizado contra un guardia civil meses antes, y el guardia desenfundó y creo que hizo un disparo intimidatorio y los tíos huyeron. Juan no hizo ese disparo intimidatorio. De todos modos, ahí ya no cabía intimidación. Ya Juan estaba contra el cuchillo y la pared, contra el cristal y la pared. Lo que se hizo Juan, una vez que se sintió herido, volvió a desenfundar. Pero ya no cabía el disparo. Ya se había agotado el riesgo porque los tíos se marchaban. Agotada, porque esto es una cosa muy importante que hay que comprender.
No, porque lo que ya no puedes es disparar detrás.
Juan debió disparar cuando debió hacerlo. Instantes después de que lo agredieran y dejaran de agredirlo, se había agotado el riesgo que unos segundos antes existía. O sea, agotado el riesgo contra mi integridad física, agotada también mi necesidad de disparar. Hizo bien en no disparar. A él le dijo la gente, ¿y por qué no disparaste luego? Cuando ya era clamorosamente claro, valga la redundancia, que estaba
agredido.
Y Juan dijo, es que ya no cabía disparar. Es verdad, ya no. Antes sí, pero no lo hizo. Y se arrepentirá toda su vida. Él tiene una espinita clavada, porque era un gran policía. Está retirado, igual que yo, del servicio activo, y vive como yo, de una pensión. Y su espinita es, ¡pam!, no haber apretado el gatillo, el disparador aquel día.
Sobre
vive
todo
con esa espina.
Por cómo te deja, que es la parte también psicológica tan importante.
Él está emocionalmente muy mal. Está emocionalmente muy mal. Mira, hace unos días ha tenido un juicio para reclamar la incapacidad permanente absoluta, la que le daría como pensión el 100% de su base total de regulación, y la autoridad judicial, el juzgado de lo social, se la ha denegado. Entonces está cobrando un 55%.
¿Y se la ha denegado alegando
sí,
qué?
Que puede trabajar en otras cosas, porque cuando te dan la absoluta, eso significa que no puedes trabajar en nada. Estás tan mal que no puedes trabajar en nada. El juez considera que Juan no puede trabajar en nada que sea mínimamente estresante. Y dice Juan, que me digan que es mínimamente o nada estresante, y si yo estoy preparado para eso, porque me preparé siempre para ser policía. Y lo está pasando mal, muy mal emocionalmente. Él es un capítulo más del libro, ¿eh?
Es un capítulo más en ese libro en el que, bueno, también agudizas un poco la tinta, ¿no?, a la hora de escribir esas palabras. Eres crítico, teniendo en cuenta también, quiero decir, que parece que hablando de operaciones policiales, normalmente se tiene como mucho respeto, ¿no?, a las instituciones, pero tú sí que expones también la necesidad de mejorar en muchas cosas.
Muchísimas, sí, soy crítico, no, soy critiquísimo. estoy sembrando enemigos, sin lugar a duda, pero te voy a decir una cosa, yo ya era así de irascible antes de estar jubilado, lo que pasa que, bueno, ahora tengo más tiempo y ejerzo más como crítico. Y por supuesto que hay que mejorar muchísimas cosas. Se hacen muchas cosas bien, pero otras muchas se hacen mal. Esto no significa que todos los policías no sepan disparar o no sepan manejar su arma. La inmensa mayoría no estamos preparados para un enfrentamiento a vida o muerte real. Para la galería de tiro, la mayoría sí, pero algunos no. Yo conozco gente que no ha pegado un tiro en 15 o 20 años. Yo mismo, oficialmente, jamás fui llevado a las prácticas de tiro. Jamás fui, tú dirás, claro, pero tú eres un experto, tú llevabas, ¿verdad? Yo desde pequeño tirando, pero ¿y los que no son como Ernesto y que llevaban los mismos años que yo? Son peligros andantes con una pistola a la que no saben sacarle partido. Y algunos entrenaban particularmente conmigo, o con fulano, o con mengano, pero oficialmente yo te puedo decir que hay policías que llevan de todos los cuerpos, ¿eh? Porque aunque los cuerpos estatales, por ejemplo, tengan sus planes anuales de formación y reciclaje, no siempre se cumplen. El papel todo, todo lo mantiene, la realidad lo aguanta todo.
Pues Ernesto Pérez Vera, quédense con este nombre y quédense con ese título, En la línea de fuego, la realidad de los enfrentamientos armados de los que él tanto conoce y que por desgracia también tuvo que padecer en primera persona. ¿Cuántos enemigos me gustaría a mí tener como tú, como amigos, ¿eh? Para que todo mejorara en la vida?
Muchas gracias.
Porque es necesaria, ¿verdad?, la crítica para mejorar. Y mucha suerte en esta andadura que te queda, en esas investigaciones que te quedan, en esas conversaciones con tantos colegas a los que desde aquí, desde Madrid, bueno, les mandamos un abrazo afectuoso.
Gracias.
Así que nos vemos por Cádiz, pero Alipio Bego, igual tomando allí, no sé,
de
una
otra manera,
tarjeta.
Mucho Cádiz. Estupendo. Tortita, muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí,
gracias.
Buena suerte.
Tristeza, ira, felicidad, miedo, sorpresa. Son emociones, pero ¿sabemos cómo gestionarlas? Te ayudamos todos los lunes en Buenos Días Madrid con Montse Martínez y Ángel Cercós, Escuela de Emociones.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas
para sumergirte en esas aguas cristalinas del Caribe. Sentirte como el primer hombre en la Tierra. Y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
Lo que hice decantarme por la Cámara de Madrid fue finalmente toda la información que pude encontrar en la web y en diferentes redes, que fue muy positiva. Compañeros, además, que viven lo que yo busco de la misma manera, y profesores que te animan a seguir a más.
Es un sitio donde de verdad se disfruta de aprender y donde te sientes realmente a gusto.
Ciclos formativos de grado superior. Centro de formación de la Cámara de Comercio. Cámaramadrid.es. Apuesta por tu futuro.
Si no tuviste un sonajero de platino, si tu mascota no fue un pura sangre, o si las nanas no te las interpretaban un cuarteto de cuerda, no pasa nada. No tienes que haber nacido rico para disfrutar del lujo. Con Unique by Lopesani Viajes El Corte Inglés disfrutarás de los mejores hoteles de Gran Canaria. Habitaciones superiores, áreas y servicios premium. Y con pago en 3 meses, 15% de descuento y vuelos y desayunos incluidos. Viajes El Corte Inglés y Unique by Lopesan. Algo más que un 5 estrellas para sentirte único. Te lo mereces.
Madrid sin fronteras.
Cada noche de 11 a 12 en Madrid sin fronteras hablamos con personas que trabajan para mejorar la vida de los demás y el lugar en el que vivimos. Las grandes campañas y los pequeños proyectos que cambian el mundo. Te invitamos a descubrir lo mejor del ser humano.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Politours te ha preparado un verano cargado de destinos mediterráneos. Disfruta de tours por Chipre, Turquía, Croacia, Malta, por el Peloponeso en Grecia, por Sicilia o atrévete con un crucero por las Islas Dálmatas en Croacia. Con unos precios increíbles. No te descuides, infórmate y reserva en tu agencia de viajes y en politours.com.
¿A qué vamos? ¿A que sí? ¿A que sí?
Ven a Parque Warner Beach y siente la adrenalina en las 6 nuevas atracciones de los superhéroes de la Liga de la Justicia. Acelera tu pulso con los giros repentinos, las curvas inesperadas y la cápsula de caída libre. Tu entrada online desde 15 euros en parquewarnerbeach.com.
Recuerda, se lo prometiste.
Este verano no sé dónde ir. El año pasado no acertamos con el hotel, ¿eh?
Las vacaciones son como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Por eso yo siempre voy con Viajes El Corte Inglés.
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Y 11 y 33 minutos de la mañana, y cuando escuchan esta sintonía quiere decir que hablamos de motor de competición, y de motor de competición pues tenemos que hablar necesariamente de Pole Position, ese programa que pueden disfrutar ustedes esta medianoche, desde las 12 de la noche hasta las 2 de la madrugada, con nuestro compañero Juanma Fernández, de piloto, de copiloto, como ustedes prefieran, que está ya con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días, Begoña Lipio, ¿cómo estáis? Buenas.
Bueno, nada, oye, una cosa, ¿el 11 te dice algo más allá de los 11 Roland Garros de Nadal?
Bueno, pues nos dice...
Y que estemos a día 11.
Es que estamos a día 11, es verdad, y qué día, ¿no? Yo, además, siempre en relación a Rafa, yo creo que para todas las categorías del deporte las eleva a su máxima potencia, porque demuestra que sabe ganar, que sabe perder y sabe estar en todos los órdenes y factores que rodean el mundo del deporte. Yo creo que es un mito para todos y además el ejemplo a imitar por grandes y pequeños, los que quieren estar ahí, en todas las categorías, da igual el deporte, Alipio.
Oye, hablando de pequeños, tenemos que hablar de... Teníamos una mala noticia con la que, bueno, que hemos comentado de inicio, relacionado con el mundo de las motos, y ahora esa mala noticia es peor.
Así es, y es que el piloto de Real Avintia Academy, de 14 años, Andreas Pérez, pues ha fallecido, sufrió un accidente en la categoría de Moto3 del FinCEP ayer en Montmeló, y bueno, pues en esa salida de la curva 5, la mala suerte, de nuevo el motociclismo se tiñe de negro. Y fíjate, después de 2 años de la muerte de Salom, también aquí en Montmeló, la mala suerte, porque no pudieron esquivarle. Entró ya en el hospital muy mal, con muerte cerebral, y se ha confirmado pues que no han podido hacer nada por salvar su vida. Una auténtica pena. Queremos desde aquí dedicarle el programa y estar, por supuesto, con todos los familiares, con los amigos, con la familia del motociclismo y con el equipo. Tenemos además en el programa una persona que está dentro del equipo Avintia, y le mandamos un fuerte abrazo a todos ellos. El programa irá dedicado especialmente, yo creo que además, Alipio, hay que ser conscientes de que muchas veces cuando hablamos de los pilotos, de que no ha estado bien o criticamos ciertas cosas, no nos damos cuenta que realmente se juega en la vida cada fin de semana, ya desde categorías pues desde tan pequeñitos. Hay un compañero en el equipo que es el director de la Escuela de Lorenzo Competición, tiene niños desde los 3 años, llevan toda su vida desde que son pequeños en esa fase de formación, tanto a nivel deportivo como en todo lo demás, formativo, etcétera, y son muchos pasos los que tienen que dar. Él estaba demostrando que era uno de los mejores a su edad, y se corta aquí su carrera, y lo más importante, que es todo lo que tenía por delante con esta edad, ¿no? Nuestro abrazo muy fuerte para toda la familia especialmente.
Bueno, pues en fin, son estos sucesos, esas noticias que nunca nos gustaría contar, pero que de vez en cuando ocurren, y tenemos que trasladárselo a todos ustedes. Pero más allá de eso, hablando del mundo de la Fórmula 1 especialmente, Gran Premio de Canadá.
Canadá, bueno, vaya lío con la bandera. Yo creo que al final fue lo más divertido del Gran Premio, porque ya. Es verdad, llevamos 3 grandes premios, Begoña, Alipio, que sí, no son lo que nos gustaría. Yo aquí quiero ahora hablar de Pirelli también, y es que los neumáticos deberían de ser mármol, granito y piedra, en lugar de hiperblando, son que duran 30 y tantas vueltas, y luego para finalizar, pues se equivocan con la bandera. Una celebrity, ella dice que no fue culpa suya, que le dijeron saca la bandera, y la muchacha pues corriendo a sacar la bandera. Al final 2 vueltas menos y todos los pilotos diciendo, pero ha terminado, no ha terminado, saco el dedo, no lo saco.
Otro el resultado, ¿no?
Claro, si es más, hizo vuelta rápida a Richardo y al final se la apuntaba más Verstappen porque no contó desde que apareció la bandera. En fin, cosas que pasan en la Fórmula 1 y que, bueno, pues fue la anécdota destacada del día de ayer, en el que, es verdad, en lo deportivo, carrera muy plana, muy pocos adelantamientos más allá de las banderas azules, dominio ya desde el sábado. Sebastián Vettel consigue su pole 54 el sábado, victoria 50 el domingo, y como le gusta a él, desde el principio a fin, dominando y tierra de por medio. Y por detrás no hubo mucha batalla, ni siquiera en la salida, un poquito a lo mejor para Verstappen con Bottas, poco más. Y los nuestros, hasta el propio Carlos decía, me ha aburrido bastante. Detrás de su compañero no le dejaban forzar, no querían poner en peligro los puntos que sumaban para el equipo Renault, y al final pues Carlos Sainz fue octavo ayer y el que llevó mala suerte de nuevo aquí en Canadá. La verdad es que para Fernando no es un circuito nada bueno, abandonó el año pasado, abandona este año por segunda vez consecutiva tras abandonar en el anterior fin de semana. En fin, una pena, ¿no? Porque estaba en posición de disputar puntos, estaba décimo y con un potencial incluso en pista mayor que el que vimos en clasificación. Ahora toca pensar en retos mayores y con más posibilidades de ganar, y es que este próximo fin de semana Le Mans, Fernando ya llegando a Francia para las homologaciones hoy. Y ya todo el calendario de Le Mans. Semana importantísima para él. Y mentalmente yo creo que es importante volver a estar en una competición, la más importante del mundo del motociclismo, del automovilismo. Todo se para. Y Fernando, pues, con opciones, muchas opciones de ganar este fin de semana en Le Mans.
Oye, ¿y ese cambio, esa alternancia entre la Fórmula 1 o la resistencia?
Pues fíjate, yo al principio decía, bueno, va a ser muy difícil que pueda estar centrado en las dos. Yo creo que anímicamente le está ayudando. Porque cuando tú estás en una competición en la que ves que no eres capaz de ser competitivo con el material que tienes y que tienes la oportunidad el siguiente fin de semana, eso te hace estar centrado, pensando solo en motor y con ganas de demostrar que las circunstancias son las que te impiden poder estar también en esas primeras posiciones en Fórmula 1. Y sí, aquí, a priori en el WEC, con Toyota, va a poder estar luchando por ganar en Le Mans, que sería histórico, ¿eh? Y ese reto que él tiene de poder conseguir las tres grandes, ganó Mónaco, si gana en Le Mans, yo estoy seguro que el año que viene estará en la Indy luchando por poder conseguir el triplete, que es lo más importante, y ser el piloto más completo, que es lo que él quiere.
Oye, y bueno, y en fin, nuestro otro español, Carlos Sainz, octavo,
y además batiendo récord en Fórmula 1 en su carrera. 5 carreras consecutivas puntuando. Esto no es nada fácil, demostrando que está ya perfectamente acoplado al motor Renault. Se muestran cada vez también más competitivos. Y bueno, pues está en la batalla. Y esto es importantísimo, ver a Carlos constantemente en Q3, sumando puntos. Y ahora mismo están por delante en rendimiento de McLaren y de Fernando Alonso. Yo aquí mido siempre al McLaren por el compañero de equipo de Fernando. Fue penúltimo ayer. Eso te hace estar y tener una visión muy clara de todo lo que le falta al McLaren, más allá de, como decían, que su punto débil es las curvas lentas. No, su punto débil es que este año el chasis es mucho peor que el del año pasado y queda mucho trabajo por delante. Así que esperemos que trabajen en fábrica y que puedan desarrollar para que estén ahí arriba. El Mundial apretado, ¿eh? Un puntito nada más la diferencia entre Sebastián Vettel y Lewis Hamilton. Por lo menos ahí sí tenemos emoción, más allá de los neumáticos, Alipio, que esto nos tiene preocupados a todos, ¿eh? Algo hay que hacer.
Vamos a ver. Oye, y más cosas. Rally de Italia.
Rally de Italia, además, emocionantísimo hasta la parte final. Al final, pues fueron ni segundos. Victoria para Neuville. Oyer segundo, se distancia en el campeonato y bueno, pues va tomando forma que pudiera ganar Neuville con Hyundai en campeonato, y Oyer, el rey, pues va a tener que forzar mucho los siguientes rallies. Muy emocionante, esta noche también lo desarrollaremos, y por supuesto, el próximo fin de semana, motociclismo, Alipio, aquí en Montmeló, donde ha ocurrido todo. Ajá. Y yo creo que será el mejor escenario para rendir también homenaje a Andrés Pérez. Próximo fin de semana, después de confirmaciones a Honda, se nos va Jorge Lorenzo el año que viene. Ajá. A Suzuki llega Joan Mir, se ha confirmado Petrucci en Ducati, se ha confirmado en Aprilia y Janone, en fin, muchas cosas que hablar de la previa de Montmeló, pero también sobre todo en materia de contratos y fichajes.
Estupendo, pues nada, todo eso y mucho más en Pole Position a partir de las 12 de la noche.
Un placer, muchas gracias.
Muchas gracias, Juanma.
Buena semana por delante.
Igualmente.
Onda Madrid.
Cuando escuchas por primera vez...
Tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost por 17.950 euros.
Es como escuchar por primera vez...
Te quiero.
O como tu primer...
Es un niño.
O un...
Sí quiero.
Escuchar por primera vez. Tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost. Para muchos el mejor motor gasolina del mundo. Por 17.950 euros. Es irrepetible. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes.
¿A qué vamos? ¿A que sí? ¿A que sí?
Ven a Parque Warner Beach y siente la adrenalina en las 6 nuevas atracciones de los superhéroes de la Liga de la Justicia. Acelera tu pulso con los giros repentinos, las curvas inesperadas y la cápsula de caída libre. Tu entrada online desde 15 euros en parquewarnerbeach.com.
Recuerda, se lo prometiste.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Si no tuviste un sonajero de platino, si tu mascota no fue un pura sangre, o si las nanas no te las interpretaban un cuarteto de cuerda, no pasa nada. No tienes que haber nacido rico para disfrutar del lujo. Con Unique by Lopesani Viajes El Corte Inglés disfrutarás de los mejores hoteles de Gran Canaria. Habitaciones superiores, áreas y servicios premium. Y con pago en 3 meses, 15% de descuento y vuelos y desayunos incluidos. Viajes El Corte Inglés y Unique by Lopesan. Algo más que un 5 estrellas para sentirte único. Te lo mereces.
Sanidad, educación, medio ambiente, derechos sociales. Las políticas de la Comunidad de Madrid. A debate. Asamblea. Un programa con la presencia de todos los grupos del Parlamento Regional. Preguntas, respuestas, análisis, pluralidad. Los lunes de 9 a 10 de la noche. Aquí, en Onda Madrid, con José Frutos.
Papá, dentro de poco nos dan las vacas y hemos aprobado todo. ¿Dónde vamos a ir este verano?
¡Hasta la playita y más allá! Con Viajes El Corte Inglés, eso sí.
¡Bien!
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
Nuestro correo electrónico. buenosdias@ondamadrid.es.
Bueno, 11.45 minutos de la mañana, ya estamos, en fin, animando la mañana, estamos en la hora cercana ya al mediodía y bueno, pues hay que hacerlo con ritmo, que es una música que no solamente nos propone nuestro compañero Juanjo Ceballos para que nos animemos, sino que también Sergio Martín Romo está ya aquí con nosotros, porque ¿quién canta esta canción?
Pues ¿quién canta esto que suena, esta nueva versión del Enamorado de la Moda Juvenil? Carlos Marco, porque él está enamorado de la moda juvenil y está enamorado también, quiere que todos nos enamoremos de la vida, que nos enganchemos a la vida, que superemos nuestros miedos, que además la afrontemos con mucho impulso y que frenemos el miedo al vértigo. ¿Que cómo lo hace? Además de cantar su nueva canción, su nuevo sencillo, la primera vez que canta en castellano desde que le conocimos con Aurin, y eso que ha cantado canciones y éxitos, la primera vez en castellano, pues lo hace con un libro que ha presentado en la Feria del Libro de Madrid, que ha estado firmando a todos los seguidores y lectores de ¿Qué hacer cuando?, un manual para afrontar los cambios de jóvenes y no tan jóvenes. Como me siento identificado de no tan jóvenes, pues le hemos dicho, vamos a ver.
Yo mucho más que tú, yo me estoy mucho más identificado que tú.
Carlos Marco, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
A ver, ¿cómo estás viviendo tú este proceso también de cambio para ti, de enfrentarte al público como escritor y ellos como lectores?
Sí, pues la verdad que muy feliz. Es un proyecto que me propusieron cuando acabó Aurin. Lo que pasa que no era el momento porque estuve trabajando en mi primer disco que salió hace un año justo hoy. Y hace poco lo retomé y bueno, me dijeron, nos gusta mucho tu discurso, creemos que para la gente joven puede encajar mucho. Entonces, ¿qué se te ocurre? Y se salió esto. Un manual, digamos, con dentro de mi experiencia, no como cantante, sino como estudiante, trabajador, al final como una persona que ha vivido de una manera muy intensa, pues cuento situaciones que me han ocurrido e intento dar algunos consejos para gente que le puede ayudar.
Y tienes 215.000 seguidores, por ejemplo, en Twitter, he entrado por curiosidad, y son gente que bueno, pues va a estar seguro pendiente de lo que tú aconsejas para determinadas cosas.
Sí, hay mucha gente que a lo mejor le da más, sobre todo gente que está en etapa de pues pasar del instituto a la universidad.
Mira, ahora me invito, ¿no?, la selectividad, que
claro,
la gente
por ejemplo,
en Madrid se presentó la semana pasada, que tiene que esperar la nota, que decidir qué carrera utiliza, a lo mejor el miedo para dejar tu ciudad, ¿no?, y irte a estudiar fuera.
Yo, por ejemplo, he llegado a empezar 4 carreras.
Cuatro,
hasta
Carlos.
Que acabé una. Yo empecé ingeniería de telecomunicaciones, luego hice filología inglesa, luego me matriculé en publicidad, que es la que acabé, hice un año de psicología por la UNED. O sea, yo, porque no lo tenía claro, realmente a mí nadie me orientó lo suficiente como para tener claro qué quería estudiar. Entonces, bueno, dentro de que yo no soy orientador, pues intento dar unos consejos sobre los fallos y no fallos que cometí para ver si les puede ayudar a orientarse.
Desde tu experiencia.
Desde mi experiencia, claro.
Experiencia sobre todo, tú lo cuentas en el libro, que a ti lo que te ha frenado en muchas etapas de tu vida ha sido el vértigo.
el vértigo en todos los aspectos. ¿Sí? Porque me da mucho miedo las alturas y además el vértigo a los cambios, a hacer cosas nuevas. Yo al final salí de Alicante a los 19 años y era la primera vez que yo salía prácticamente de Alicante. O sea, yo no había ni viajado nunca y luego, imagínate, de los 19 hasta
¿para
ahora,
qué? ¿Si lo tienes todo allí?
Ahora ya han puesto de todo, ahora estamos ya, tenemos hasta Starbucks.
Y de Alicante tiraste millas para aquí, para Madrid.
Tiré para Madrid y ya no he parado, si no paro de viajar. Me he ido por todo el mundo viajando y cantando y es un cambio muy gordo y bueno, eso lo cuento en el libro.
Y hay un capítulo dedicado, es decir, que tú también lo has vivido muy de cerca, de cuando no te valoran, sobre todo porque te dicen que eres joven.
Sí,
¿no?
Al final es que hay muchos sitios que están muy extendidos, lo de tu niño calla que hablan los mayores, y a mí me daba mucha rabia de pequeño porque yo sabía muchas cosas, a lo mejor porque yo estudiaba, leía en internet, veía e intentaba trabajar en sitios y nunca me cogían en las entrevistas por ser joven. Uh-huh. Entonces hay muchas veces que, bueno, que hay mucha gente joven que lleva un proceso de maduración distinto y puede ser perfectamente válida para otras muchas cosas. Como otra mucha gente mayor que hay veces que también pasas una edad y tampoco parece que te contraten en sitios. Yo lo he vivido también en mi familia y es como, vamos a ver, ¿qué tendrá que ver la edad con el saber hacer?
Ajá, simplemente, ¿no? El tener la actitud o estar preparado para lo que te enfrentas, claro, ¿no? Nada es definitivo. Es un consejo que yo creo que todo el mundo debería apuntarse en mayúsculas, en grande, no sé si subrayado o con imanes en la nevera,
con de
¿no?
todo, con estrellas, con de todo.
No, porque nada, ¿no?
Nada es definitivo. Al final hay cosas que nosotros nos comemos mucho la cabeza con ciertos temas y nos preocupamos un montón sobre cosas que nos pasan y luego realmente pues eso siempre cambia y al final con el paso del tiempo miras hacia atrás y dices, pues mira, no era para tanto. Uh-huh. Y hay cosas que vemos como, ¡buah, qué trascendental! Y luego, en realidad, pasa el tiempo y no lo fue tanto. O hay un cambio y de repente ya no es tan importante en tu vida.
A ver, tú, echa la vista para atrás. Carlos, ¿qué es lo que no ha sido para tanto de todo lo que has vivido? ¿Y qué momento parecían dramas?
Bueno, yo desde rupturas sentimentales que he tenido catastróficas, que lo he pasado fatal.
Eso todo.
He ido al psicólogo, que también eso, de eso también hablo, de ir al psicólogo, que parece que solo vas al psicólogo cuando ya estás muy, muy, muy
sí,
cuando
ya,
mal. Realmente hay que ir.
Es un hábito saludable.
Es un hábito saludable, sí. Y desde rupturas sentimentales, como cambios laborales, yo, por ejemplo, cuando dejé Auri, pues tú imagínate lo que es estar en un proyecto durante 7 años y decir, ahora cambio y me muevo y me lanzo como solista y hago otras cosas nuevas. Al final es eso, y pasa el tiempo y te acostumbras.
Un libro, decíamos a Lipio Begoña, para afrontar esos cambios de jóvenes y no tan jóvenes. Yo creo, me da a mí la impresión, Carlos, que es un libro que va a unir a generaciones. Es decir, a los chavales que se pongan a leerlo y también a los padres, que yo creo que también le van a echar un vistazo o van a comentar muchos de los consejos que das.
Yo precisamente lo hice para eso, para la gente joven que a lo mejor no se atreve a hablar con los padres, que a mí también me ha pasado, pues a lo mejor un padre ve este libro en una librería y ve que lo he escrito yo y dice, pues mira, a mi hijo igual le puede interesar y puedo hablar con él de estos temas que habla el libro. Entonces también lo he hecho con esto y con el single, que al final he recuperado un clásico de los 80 y lo he reversionado para hacerle llegar también a la gente joven la música que se escuchaba antes.
Oye, no, Carlos, perdona un segundito, sí, porque sí. No puede pasar desapercibido ese libro, vamos, porque es que, primero, llama la atención, no sé si lo puedes enseñar, porque tenemos...
Sí, la cámara.
Para jugar al escondite,
para que lo tengamos ahí.
Es que yo soy muy de amarillo.
A ver,
me encanta
si
el amarillo.
Entra.
Hacer muy bien.
Ahora,
enseguida ahora lo vamos a ver. En amarillo y azul.
Ahí
está. Fíjate,
sí,
qué bonito.
Yo, es que no es que sea yo una persona discreta, la verdad.
No, pero oye, me parece muy apropiado. Yo coincido contigo en el amarillo, es el color más bonito, que en fin, que se ha pintado jamás, si hay que pintarlo. Pero además es un libro en el que, en fin, se nota que tú eres, en fin, muy adicto a las nuevas tecnologías, porque tiene mucho símbolo, tiene, en fin, mucha ilustración, que hace que la visión del libro ya te anime y, oye, voy a leer este trocito, como que no es una cosa farragosa, es un texto que es, en fin, infumable, como decimos muchas veces, ¿no?
Yo lo he intentado adaptar a mí como persona y al discurso que quería dar y al público que creo que es el público objetivo. Entonces, no, yo no soy un psicólogo, ni soy una... aunque lo estudié un año, pero no soy nadie como para escribir un texto ahí súper mega estricto, con un montón de ejemplos. Entonces, bueno, esto es más un manual, es un manual bastante visual.
A mí me da la sensación de que te pones un poco a la altura de lo que aconsejaría un amigo
exacto,
de
claro.
una edad a otra persona. Bueno, lo del amarillo, por cierto, te lo cuenta un tío que ha tenido un coche amarillo, ¿eh? O sea, no te creas que se está tirando el folio. Bueno, no, te lo digo porque, por ejemplo, y he visto, y hay veces que hay cosas que es difícil.